Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí. Más este fin de semana en el que iba a decir medio país, seguramente más, ya está de vacaciones de Semana Santa. Estamos en el Viernes de Dolores, para comprobar que mucha gente ha comenzado a disfrutar, pero sobre todo en lo que se refiere al buen comer y al buen beber. Enseguida van a saber por qué estamos diciendo esto. El Día Mundial de hoy no es como para hacer bromas, ¿eh? Así que no las hagamos. Día Mundial contra el Cáncer de Colon y el Día Mundial de la Lipodistrofia. Ahí lo dejamos. Broma a las justas con estas cosas. El Barça ha activado el globo de Messi. Después de que en las últimas jornadas hayan incrementado los rumores sobre la posible vuelta del argentino a Can Barça, hoy el vicepresidente Rafa Juste ha encendido la mecha.
Si te lo encontraras, ¿le pedirías que volviera? ¿Te gustaría que volviera? ¿Te gustaría verle en un last dance en el Barça? ¿Hay contactos, por cierto?
Te tengo que decir que a todo te diría que sí. Tenemos contactos, por supuesto, con ellos. Te diría que sí porque, bueno, sabe Leo y sabe su familia el afecto que les tenemos. He tenido y tengo esta espina clavada de que Leo no pudiese continuar en nuestro club. Por supuesto que me encantaría que él volviese, lo digo a título personal, pero también creo que habría mucho aficionado que compartiría mis palabras, por lo que podría representar, no tan solo a nivel deportivo, a nivel social, a nivel económico, etcétera, etcétera, pero porque también creo que las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien.
Hay ganas, hay deseo, hay contactos. Desde el entorno de Messi es verdad que no se ha dicho absolutamente nada y no confundamos el deseo con la realidad porque es un asunto de muy difícil resolución. ¿Qué sueldo y qué papel, que de esto no se habla, desempeñaría Messi en el Barça una vez saciado su hambre con la consecución del pasado mundial con la selección de Argentina? Su actual entrenador, Galtier, en París, ha dicho públicamente que Messi y el PSG ya están negociando la ampliación de su contrato. No ha dicho que hayan llegado a un acuerdo, pero sí ha dicho que están negociándolo. Además, el Barça ha anunciado que está en el proceso de cierre la financiación del Espai Barça y ha informado además que cerrará las negociaciones finales la próxima semana. Se iba a cerrar hoy, pero el Barça ha tomado más tiempo, ha dicho que se demora una semana. Y antes del Elche-Barça, que se juega mañana en el Martínez Valero, ha comparecido, como suele ser habitual, Xavi Hernández, que entre otras muchas cosas ha hablado de dos de los nombres propios de los últimos días en la actualidad del FC Barcelona. El primero es Gavi. ¿Por qué se habla tanto de Gavi? Esta es la opinión de su entrenador.
Que a lo mejor jugara en otro equipo, no solo en Madrid, el trato sería distinto, sí. Sí, sí, no hay que esconderse, está claro. No sé, me habéis hablado vosotros de campañas, no entiendo estas campañas. Campañas a un futbolista extraordinario que va a la selección, que sale con 18 años y marca diferencias. Para mí es un espectáculo verle jugar, me da igual ser del Barça, ser del Madrid, ser del Atlético, del Sevilla, del Valencia. Cuando sale un futbolista así es para admirar, por eso me sorprenden estas cosas. Pero bueno, supongo que será la rivalidad en sí, ¿no?
Esa es la opinión de Xavi Hernández sobre Gavi. Y seguro que recuerdan la entrevista del pasado martes aquí en el partidazo con Bori Fati, el padre de Ansu. Su entrenador, después de haber escuchado esa entrevista, cree esto.
Yo entiendo al padre, de verdad. O sea, tengo empatía, lo he vivido, lo entiendo perfectamente. Y me preocupa Ansu, me ocupa Ansu. Pero estoy tranquilo cuando lo veo entrenar, está feliz, está contento. Creo que ha hecho unos entrenamientos muy buenos. Y lo importante es que esté Ansu feliz. Al final, todos nos podemos equivocar y no pasa nada. Pedir disculpas a partir de aquí, que esté centrado en lo que tiene que estar, Ansu, que lo está, y a competir. Y veremos. Y del año que viene no hemos planificado nada. O sea, que no te puedo decir nada.
Cuidado con ese matiz, ¿eh? Todos nos equivocamos, pedimos disculpas y a seguir adelante. ¿Quién tiene que pedir disculpas? ¿El jugador? ¿El padre del jugador? ¿Los dos? Según Xavi, alguien se ha equivocado y alguien tiene que pedir disculpas. En el Madrid, que el domingo recibe al Valladolid, es baja nuevamente Mendy, el lateral derecho francés, el lateral izquierdo, mejor dicho, francés. Vaya temporada que lleva, estará un mes sin jugar por una lesión muscular. Y tenemos una noche, una madrugada y un amanecer muy largos en el mundo del deporte, con dos nombres propios. Desde las 3:30, los últimos entrenamientos libres, y a las 7, la calificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Realmente, poniendo las cosas en claro, realmente el más rápido en los entrenamientos libres del viernes ha sido Verstappen. Pero en los segundos entrenamientos libres, en los que ha caído la lluvia, el más rápido ha sido Fernando Alonso y quinto Carlos Sainz. ¿Qué dice el asturiano?
Bueno, ha sido un buen día. En general hemos probado varias cosas en la FP1 que teníamos que probar, y luego en la FP2 ha sido una sesión muy cortita, solamente 20 minutos antes de la lluvia, y bueno, parece que todo ha ido bien, pero bueno, todavía nos faltan cosas por probar, lógicamente, a todos los equipos, sin poder hacer la FP2, y mañana habrá un trabajo extra.
Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Dibújanos una imagen real de lo que va a pasar.
Bueno,
no va a llover, eso para empezar, ¿no?
No, primero de todo no va a llover. Vale. Son las 8:35 de la mañana de Melbourne, día despejado. Pero lo que sí es cierto es que, y nos ha dejado algunas incógnitas, porque no ha habido, solo ha habido 20 minutos de la segunda sesión de libres, con lo cual no se sabe el ritmo en carrera de nadie. Pero sí que es verdad que hemos visto de nuevo a Red Bull, que tiene algo más. En la primera de libres el mejor tiempo ha sido con medio segundo de ventaja para Verstappen respecto a Fernando Alonso, pero le sale muy fácil los tiempos al piloto asturiano. Va muy bien, se mantiene un poco la tónica de las dos primeras carreras. Es más, yo viendo un poco, analizando las telemetrías, está más cerca Aston Martin que en otras pistas, porque hay más curvas medias, que es el mejor tipo de curva para Aston Martin, no la curva rápida, y también alguna gran frenada y curva lenta. Aunque el circuito ahora sea más rápido, todas esas tonitas iba más deprisa comparando las telemetrías y las velocidades Fernando Alonso que Red Bull. Lo que pasa es que luego en la recta con el DRS que tiene el Red Bull lo fulmina, ¿no? Ahí es donde está la gran diferencia. Yo sí que veo, en Ferrari por ejemplo están más contentos, pero yo sí que veo un Fernando Alonso un poquito más cerca, un Fernando Alonso que puede estar entre los cuatro primeros de la parrilla de nuevo y que puede optar al podio 101 este domingo. Porque luego Ferrari está, como siempre, bien a una vuelta. Hoy han estado más contentos. Ese quinto puesto de Carlos Sainz podía haber sido perfectamente segundo, hubiéramos terminado con un primero y segundo, pero había mucho tráfico y le estorbó Verstappen. Y va a estar un poquito más cerca, yo creo, Ferrari, pero siempre es lo mismo. Es a una vuelta, Ferrari tiene un coche que está equivocado en su concepto y no va a tener un gran cambio hasta el mes de mayo. Con lo cual, creo que hay que confiar, pero también es cierto que hay errores humanos, hay averías mecánicas, hay muchas cosas que pueden pasar, tanto para un lado como para otro. Pero que, desde luego, la calificación de las 7 de la mañana, hay que verla y hay que levantarse, vamos, eso seguro.
Muy bien, pues o no nos acostamos o nos levantamos temprano.
Porque, claro, exacto, también está hacer un poco el golfo.
Claro, claro. Enganchas a la una el partido de Carlitos Alcaraz con Jack Sinner, que es ahora mismo el enfrentamiento que se ha puesto más de moda. A las 3:30, si se ha terminado el partido de tenis, ya ves los libres y ya desayunas algo y te quedas a la calificación.
Sí, bueno, claro, luego me ves un poco, analizas un poco el post libres, luego haces un poco de previa y sí,
luego sacas a los niños a jugar al parque por la mañana, comes y a partir de ahí pues ya veremos si dormimos o no dormimos.
Bueno,
algo haremos.
¿Cómo acabas?
Claro, algo haremos, algo haremos. Ahora profundizamos. Carmichael, gracias. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Y como decíamos, desde la una de la madrugada en Miami, la segunda semifinal, la primera ha sido para Medvedev, que ha ganado a Khachanov en 3 sets. La segunda la juegan Jack Sinner y Carlitos Alcaraz. Cuidado, vayamos despacio, que ya se le empieza a comparar con los tres grandes, con el Big Three.
La verdad que es un gran halago, ¿no?, que me comparen de esta manera con leyendas del tenis como son estas tres bestias, que digamos, pero bueno, al final nosotros estamos intentando poner nuestro juego cada vez. Yo soy capaz de lo que puedo hacer, de dónde está mi nivel. He empezado a un nivel altísimo, restando muy muy bien, jugando de fondo muy sólido, muy agresivo. La verdad que ese es el ritmo y el nivel que intentamos poner en cada partido.
Angelito García, ¿qué tal? Angelito, buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. No es que les comparen, es que Taylor Fritz, su rival ayer, dice que el ritmo de bola de Carlitos es mayor que el del Big Three y que él ha jugado contra el Big Three y contra ellos podía respirar, contra Carlitos no. Con lo cual, ya no es que le comparen, es que algunos ponen su tenis por encima del de Nadal, Djokovic o Federer.
Estamos hablando de
un poquito pronto.
Estamos hablando de tres tiparracos, que el que menos tiene 20 Grand Slams.
¿Eh? No, y que escucha, que cuando juegan bien al tenis no es que jueguen muy bien, es que juegan como no ha jugado nadie nunca. Entonces, que Carlitos tiene buena pinta, buenísima. Hombre. Pero claro, es que ya no somos nosotros, periodistas españoles, flipándonos con que tenemos al rey y el príncipe va camino, sino que es que son sus propios rivales. O sea, ya te digo, Taylor Fritz diciendo, yo he jugado contra el Big Three y el ritmo de bola de Carlitos es superior.
Este es el Alcaraz Sinner, es ahora mismo el enfrentamiento de moda, ¿no? Sí. En el tenis mundial.
Pero no que lo digamos aquí, o sea, lo piensa la ATP, lo piensa todo el mundo. O sea, creen que son los dos llamados a de verdad dominar el circuito, comiéndose por el camino varias generaciones. Bueno, claro, están los canadienses, Apovalov y Félix Auger-Aliassime, están los Medvedev, Fedverev y compañía, que no son tan veteranos. Bueno, pues todo el mundo piensa que el Alcaraz Sinner, que por cierto, han jugado 5 partidos y los 5 han sido durísimos, los 5. O sea, por ejemplo, Alcaraz es campeón del US Open, pero tuvo bola de partido Sinner en aquellos cuartos de final de Nueva York. Es decir, que en Wimbledon le ganó Sinner. Es verdad que en la última semifinal en Indian Wells la ganó Alcaraz, pero a mí es el único, hablando de ese ritmo de bola, el único que desde el fondo de la pista yo creo que la pega igual de duro, igual de constante, igual de profundo que Alcaraz en lo que a su generación se refiere. Entonces, bueno, va a ser un partidazo increíble, podría ser perfectamente la final, aunque Medvedev, que nadie se lo olvide, que también ha sido número uno y campeón de Grand Slam, y yo creo que va a ser que nos vamos a divertir y que de momento, mira, estoy viendo ahora mismo las apuestas de la propia ATP, de la aplicación oficial de la ATP, y le da 60-40 para Carlitos.
Vale. Enseguida profundizamos. Hasta ahora, Angelito.
Abrazo.
Resultados del día, jornada 27 ya, 27. Después de esta nos quedarán 11 y se acabará la liga. En primera división, Mallorca 0, Osasuna 0. Ha sido expulsado Copete, el defensa del Mallorca. Mallorca 1º, 33 puntos. Osasuna 8º con 35. En segunda se ha jugado el Levante 1, Zaragoza 1. Y la agenda del fin de semana en primera, mañana desde las 2, Girona Español. A las 4:15, Athletic Getafe. A las 6:30, Cádiz Sevilla. Y a las 9, Elche Barça. El domingo a las 2, Celta Almería. 4:15, Real Madrid Valladolid. 6:30, Villarreal Real Sociedad. Y a las 9, el Atlético de Madrid, Betis. Y se cierra la jornada el lunes a las 9 con el Valencia Rayo Vallecano. El domingo a las 9 en el Metropolitano no estará Sergio Canales. Como saben, le cayeron 4 partidos por decir que su expulsión ante el Cádiz fue premeditada. El TAD ha denegado hoy la cautelar. Se mantienen esos 4 partidos de sanción y el Betis ha explotado. Ángel Aro es su presidente.
Bueno, me parece un auténtico disparate lo que se ha producido. La decisión me parece injusta. Injusta porque, de nuevo, el ente federativo se ceba con un jugador. Luego, además, es desproporcionada. Estamos hablando de que el daño que se causa Sergio con su declaración en absoluto es proporcional a esta sanción tan, tan severa. Y, por otro lado, pues sentimos que hay un agravio comparativo en situaciones que se producen de forma análoga, de forma recurrente, y que por jugadores de equipos con más poderío y que no se sancionan de la misma forma.
Y no descarta el Betis acudir a la justicia ordinaria para resolver este asunto. Además, Jorge Bilda ha dado a conocer la lista para los partidos de la selección femenina para los amistosos ante Noruega y China en Ibiza, 6 y 11 de abril. No están las 15 y sí está Irene Paredes, además de Hanna Fernández y Yasun Martínez, que son las dos debutantes. Bilda no ha querido hablar de las 15 ausentes ni de lo que ha llevado a Irene Paredes a volver a la selección y ha dejado las puertas abiertas a Alexia Putellas de cara al próximo Mundial. En el mundo de las motos, entrenamientos libres del Gran Premio de Argentina, en el circuito de Termas de Río Hondo, Aleix Espargaró, Toni Arbolino y Ayumu Sasaki han sido los más rápidos. Y en la Euroliga, 3 resultados, Zalgiris 95, Valencia 74, Baskonia 92, Fenerbahce 69 y Partizan 104, Real Madrid 90. Y por supuesto, viernes, Campo del Gas y la música. Metallica acaba de publicar hace unas horas el single 72 Sessions, habrá que decir, que es la canción que da nombre a su nuevo disco, que va a salir el próximo día 14 de abril. Y por lo que se oye, fuerza y vigor, desde luego que no les falta. Vaya matraca, ¿eh? Para empezar el fin de semana no está mal, ¿eh? Morris, estás alterado, se te ha movido hasta el flequillo, ¿eh?
Sí, es que no me esperaba empezar con tanta fuerza.
Esto es Metallica, es lo que hay.
Pero viene, sí, sí, viene la cosa, hay que estar preparado para lo que viene, sí, que señor. Vienen muchas cosas esta madrugada.
Sí, señor, pues nada, nos vamos a mantener bien despiertos con la música de Metallica. Como está despierto todavía, como para no, en Mallorca, en el estadio de Son Moix, Jordi Jiménez. Hola Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, se le van a uno los pies.
Verdad, verdad, sí, y lo demás también, y lo demás también. Oye, bueno. Jordi, muchas veces hablamos de que un 0-0, no hagan caso ustedes al resultado porque ha sido un partido en el que ha habido muchas ocasiones, los porteros han estado muy bien, se ha fallado ahí ocasiones clarísimas.
Hoy no es el caso.
Hoy no es el caso, hoy es un 0-0 no. De manual y ha sido un pestiño.
Totalmente, totalmente una noche prescindible futbolísticamente hablando. De hecho, hasta los entrenadores lo han dicho. O sea, el propio Yagoba Arrasate ha dicho que han estado mal. O sea, que los dos equipos defienden mejor de lo que atacan, pero que no se ha jugado bien, lo ha dicho Yagoba Arrasate. Y bueno, pues al final un partido en el que se resume de la siguiente manera. 10 tarjetas amarillas, muchas amarillas. Hoy en día en el fútbol se sacan muchísimas amarillas.
Muchísimas.
Una roja, la de Copete, en la que hay una pequeña discrepancia. Están de acuerdo Aguirre y Yagoba Arrasate en que es roja porque el jugador se va, Rubén, hacia la portería y es ocasión manifiesta de gol. El matiz que introduce Aguirre es que él ve una falta previa de Rubén. Pero bueno, aparte de eso, dice que la roja es justa. Y bueno, pues lo mejor que se puede decir es que las ocasiones han llegado al final. Dos remates a puerta, los dos únicos remates a puerta del partido después de 90 minutos de tedio, 89, minuto 89. Y la ocasión de Abde, que ha salvado Rajkovic muy bien. Esto ha sido lo mejor del partido. Y luego otra que le saca a Moncayola. Evidentemente, la mente no es una apuesta en la Copa del Rey. Y le ha dicho, ha sido el mejor momento de la noche, cuando ante las cámaras de televisión le ha dicho Yagoba a Javier Aguirre, a ver si me clasifico para la final, que tú sí que sabes, es un fenómeno, decía Arrasate de Javier Aguirre. Y bueno, le ha deseado también mucha suerte a Aguirre para esa semifinal.
Recordamos que el próximo martes a las 9 de la noche se juega la semifinal entre el Atlético y Osasuna, 1-0 para Osasuna en el partido de ida, y el miércoles a las 9 de la noche se jugará el Barça-Real Madrid con 0-1 en el partido de ida para el Fútbol Club Barcelona. Como no hay mucho más que hablar, te dejamos descansar. Gracias Jordi, hasta mañana.
Un abrazo.
Otro para ti. Angelito García, volviendo a la figura de Alcaraz, ¿tú crees que está en el mejor estado de forma de su carrera, incluyendo el Open de Estados Unidos el año pasado? Ah. Angelito García no está. Vale. Se ha ido. Se ha debido ir a cenar o a echar una cabezadita. No, ha vuelto.
Estoy, Joseba, estoy.
No estabas, que te estaba hablando y no estabas.
Bueno, voy a tapar al que me ha dicho que hasta la una no volvía, venga. Digo que estaba aquí al lado, estaba en el sofá escuchándote por la aplicación, aunque no lo creas, y como lleva un poquito de retardo, digo, me tiro a por el micro a tope. Digo, para mí sí, he oído la pregunta, ya te digo.
Mejor que cuando ganó el Open USA.
Para mí sí, para mí mejor que Miami-Madrid, que es lo que enlaza, y acuérdate que en Madrid estamos hablando de un tipo que gana en 3 días seguidos, ojo, Rafa Nadal, Novak Djokovic, Alexander Zverev. En 3 días seguidos hizo eso en Madrid, viernes, sábado y domingo. Pero para mí ahora juega mucho más constante, mucho más sólido, y esos golpes de genialidad no son ni tan aislados ni acompañados de tantos errores. No sé si me explico. Antes era muy bueno, pero ahora es igual de bueno y más tiempo. Es más o menos como yo lo explicaría. Y estuve hablando con mucha gente del equipo de Alcaraz y me llamó mucho la atención lo que me insistían todos. Dice, está muy sereno, muy concentrado. O sea, como que ellos le ven ahora mucho más constante en la pista. Sé que después del US Open se despistó un poquito con la alimentación, con la suplementación, con todo lo que tiene que hacer fuera de la pista para que dentro todo funcione. Y me cuentan eso, hablando con mucha gente cercana a él, que el enfoque, la tranquilidad, la serenidad, el estar siempre concentrado, que en eso ha mejorado muchísimo cuando más presión hay, que es cuando tienes que confirmar todo lo que hiciste el año pasado y ese número uno que te vino.
Muy bien. Bueno, pues ahora sí que te dejamos hasta que empiece el partido. Vas a reventar la parte final del Oasis, entiendo, ¿no?
No tengas ninguna duda. Y por cierto, si me reclama Víctor Fernández, vuelvo cuando quieras, para que me pregunte. ¿Hoy también hay tenis? Sí, hoy también hay tenis, Víctor.
Pues sí, hoy hay tenis y del bueno, y del además, bueno, como suele ser habitual. De mi Víctor, que creo que nos va a dedicar una canción, pero que creo que tiene poco que ver con Metallica. Creo, que tiene poco.
No le pega mucho Metallica este.
No, le pegan más otras
una
cosas.
Una saeta o una cosa así mejor.
Algo, por ahí irá. Hasta luego, Angelito, gracias.
Abrazo, Joseba.
Y Carmichael, hemos dicho 3:30 los libres, tercera sesión de los libres, tercera y última, 7 en punto la calificación. Vaticinas que Fernando estará cuarto y quinto, y luego otra cosa será la carrera. Pero es que como se revuelva un poco la carrera, de lo que no cabe duda, yo no sé si es el mejor piloto de la historia o el mejor piloto del mundo o no. Lo que sí es el más listo cuando la cosa se enreda. Y ahí es el que más rendimiento le saca de todos los pilotos con diferencia.
Sí, 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 no, no, es evidente. Es que, a ver, hay cosas... mira, yo lo he hablado con muchos pilotos, con el Teto Meri, con muchos pilotos, ¿no? Con Juncadella, De la Rosa. A ver, pilotos buenos son todos buenísimos en el nivel en el que estamos hablando. Pero los destellos de los momentos clave... Está la inteligencia en carrera que dices tú, pero luego están esos momentos clave. El otro día en Arabia tenía que pasar a Checo Pérez para poder ganar ese espacio con los que venían por detrás. Es decir, parecía que a lo mejor podía ser hasta castigar mucho el coche tener a Checo detrás. No, esas dos vueltas que tú tienes a Checo detrás, vas ganando, vas tirando con aire limpio y vas ganando espacio con los de detrás. Eso es lectura de carrera y luego que en el momento clave saber reaccionar. La diferencia de los grandes pilotos con los pilotos que son buenos está en los momentos clave.
Claro.
En una calificación, en una salida.
Pues como hoy han caído cuatro gotas y así el más listo, como siempre.
Es el más listo de la clase. Además, si tú ves los tiempos en mojado, iba muy bien. Pero él mismo ha dicho que prefiere seco, porque también es otra vieja estrategia alonsista. Cuando tengo el coche bueno, ¿para qué voy a querer que claro, se abra el cielo?
Exacto.
Pues seco y voy a ir bien. Ahora, ya sé también que si la pista está mojada, el coche me da confianza y luego yo saco el repertorio. Ha habido, por cierto, una entrevista en el Equipo de Fernando Alonso.
Ha sido portada incluso, ¿no?
Que ha sido portada del Equipo, que sí. Estaba una portada muy chula, diciendo que él no está en Fórmula 1 para acompañar. Y de todo, la gente se ha quedado con lo que ha dicho de Hamilton. Bueno, tampoco al final ha bromeado, porque Hamilton, sabes que dijo que no ha visto un coche tan dominante como el Red Bull de este año.
Sí,
que
sí,
ha dicho Fernando, hombre, nos acabáis un minuto en 2014 y 2015 con el Mercedes. Pero bueno, y que tienes poca memoria, debe ser que se está haciendo mayor. Pero a mí me ha gustado mucho la tarascada que le ha metido a Omar Safnauer, el jefe de Alpine, que le ha dicho que Safnauer, en un medio francés, y ha dicho que Safnauer no ficharía a Adrian Newey porque tiene 64 años. Y que él es un piloto de 30 y que con los pilotos lo que importa.
Lo dice por su renovación, ¿no?
Exacto, lo dijo cuando le dijeron. Exactamente. Cuando le dijeron que un año
un
y luego.
Un año porque era muy veremos. Mayor ya y ya veremos, ya de luego.
Claro, claro. Y dice, ya verás, porque a lo mejor el año que viene no está bien, que es para decir a Omar, oye, Omar, perdona, ¿has visto cómo va el de 41? Bueno, pues este tipo, él ha tomado nota y se lo dice en L'Equipe, en la casa de Alpine, le dice lo que piensa. Pues ya te digo, está en una forma excepcional y un poco preocupado con el futuro. A ver, entiéndeme, preocupado con el presente muy contento y a ver qué tal sale el fin de semana y que no haya ninguna avería ni ningún problema. Pero está preocupado de las evoluciones. ¿Cuánto va a aguantar Aston Martin el empuje de Mercedes, que va a llevar un coche muy cambiado, y el empuje de Ferrari? Lo que sí sabe es que la primera gran evolución... primero de todo, tienen que poner un alerón trasero similar al de Red Bull, porque pierden mucho cada vez que acciona el DRS. 20% de ganancia con el DRS accionado en velocidad tiene el Aston Martin. El Red Bull un 32%. Eso en calificación es una burrada. Y en carrera, cuando hay que adelantar, es una burrada. Y en eso están trabajando en la fábrica de Aston Martin. La cuestión es que cuando lleguemos a Imola, esta carrera del año... la primera carrera europea, y todos pongan las evoluciones, ahí vamos a tener una idea ya de lo que puede ser el resto de la temporada. Y Alonso está muy pendiente de cómo sea ese golpe de mejora de Aston Martin para aguantar lo que se viene encima, que es un Mercedes renovado, que hablan de un estilo Red Bull, y luego un Ferrari. Lo que pasa es que Ferrari va más lejos, porque Ferrari, el problema, Joseba, es que se dieron cuenta en la carrera anterior que el concepto suyo ya no funciona.
Joder, pues vaya.
Claro, pero es que se dio cuenta de eso Mercedes en pretemporada. Entonces ahora el margen para cambiar el rumbo...
Han actuado antes, claro. Antes que
claro, han actuado antes en Mercedes. Es mucho claro. Más complicado. Hoy estaban satisfechos en Ferrari porque les ha gustado lo que han visto de los reglajes. El coche ha sido más predecible y estaban contentos con cómo habían ido. Pero queda la incógnita. Y ya saben que mañana van a ir bien y que van a estar cerca de Red Bull. Pero queda la incógnita en carrera, porque este coche, cuando ya no tiene, digamos que el baremo, o mejor le he dicho, la ayuda de los neumáticos de calificación nuevos y blandos, el coche empieza a notársele todas las carencias aerodinámicas con una falta de adherencia en curva tremenda. Entonces, en carrera va a bajar otra vez más, porque no cambia mucho respecto a lo que hemos visto. Con lo cual, bueno, a ver qué hacen. Por eso te digo, yo, sinceramente, en el caso de Carlos Sainz, objetivo uno, y creo que tú estás de acuerdo en eso, ganar a Leclerc. Y luego ya,
a ver qué pasa.
Si pueden ganar a Mercedes, mejor, porque lo que tienen es verdad, que tienen una espina clavadísima como tercer coche de la última carrera, o sea, como coche, peor, como cuarto coche de la última carrera, detrás de Mercedes. Por lo menos ellos quieren estar por delante y a ver si pueden estar cerca de los puestos de podio. Es un poco la idea que tienen en Ferrari y la idea que tienen Aston Martin.
Muy bien. Pues luego profundizamos. Gracias, Carmichael. Te metemos
abrazo
en el
fuerte.
Un abrazo. Sí. Empezamos el Oasis. Tenemos a Eri de vacaciones, está por las Canarias, ¿no, Eri? Creo, alguna foto he visto que está por las Canarias. Bueno, pues que descanse, que buena tralla se ha metido ya en lo que va de temporada. Pero por supuesto que está Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rayago, hombrecillo, aquí, tuyo al pie del cañón. Y estos hombrecillos que vienen, que pase Fernández.
¿Que pase Fernández?
Sí.
Buah, hoy ha tenido un día.
Vaya, lo sé.
Ha tenido un día, ha empezado muy temprano. Malas compañías.
Fatales.
Malas mesas.
Eso ya menos.
Así, empezar así la Semana Santa no debe ser bueno. No puede ser bueno. No sé, había amigos tuyos por ahí además también, ¿eh, Tomás?
Sí, que sí, mucha gente de bien, vamos a dejarlo así.
Vale, sí, mejor. Sí. Víctor Fernández, Sevilla, hola, Víctor.
¿Qué tal, don Joseba, don Tomás, qué tal? Qué irreverencia, un viernes de dolores, con unos ruidos de guitarra, absolutamente desagradable, en fin.
A ver, Víctor, no me vayas por el lado místico. ¿Eh?
Yo
he visto cómo has empezado y con quién has empezado el día hoy.
Bien, bueno, empezado el día. Espérate un momento, vamos a dulcificar esto. Vamos
a poner en contexto.
Exactamente, Quique, vámonos de frente, venga. Vámonos de frente. Vamos a ir ganándole terreno a esto poco a poco. Llámate un poquito, Antonio. Bueno, venga de frente. Suena Encarnación Coronada. Qué maravilla.
Qué bonito.
Mira, toma, mira.
Sí, veo.
Mira cómo se mueve, mira.
Pim, pam.
Mira, qué maravilla. Señora, ahí no se puede estar. Señora, por favor, vamos a colaborar.
Señora,
por aquí el paso no entra. O se echa usted al lado o por aquí el paso no entra, señora.
Por favor.
Es que yo como ahora esperando el paso, digo, pues señora, que no entra el paso. Mira. Y metálica me ponen los tíos. Viene de Dolores.
Qué bonito, señor.
Lamentable.
Hemos tenido el paseíto por la mañana del Viene de Dolores con el maestro.
Sí.
Con Juan Ruiz Cárdenas, con Nacho Ansó.
Me ha llamado el maestro, me ha llamado, ¿eh?
Te ha llamado, claro. La gran representación de NH. Con Manolito Aguilar. Con Florencio. Exactamente.
Y algún tentempié.
Con San Bruno.
Ah, bueno, claro.
San Bruno.
Y Romo.
La confitería la extraordinaria, ¿no? De Pestiño, de Torrija, que por cierto dice que a la rotonda acudirá con un camión de Pestiño y Rotonda.
Oh.
Sí. Pestiño y Torrija a la rotonda para alimentarnos a todos. Por favor, estaba Romo con el carrito.
Hombre, por supuesto.
Paquiño Correal. Y ha acudido hoy don Rafael Carrión, el que fuera presidente del Sevilla.
Hombre, sí.
Nos está acompañando. Sí. ¿Qué os parece la reunión de Viernes Dolores? Y hemos visitado a la señora.
Sí.
A la Esperanza Macarena.
Y habéis hecho una...
Se me olvidaba. Don Eladio. Se me olvidaba el Eladio, claro, exactamente. Don Eladio.
Y con el maestro Araujo habéis hecho una comparativa de la Semana de la Esperanza Macarena con la Semana Santa de Irún.
No, porque el maestro dice, mándale un mensaje a Joseba. Dile a Joseba que esto es para que lo para que se ponga a mandar paso Esquirratio. Joseba. ¿Esquirratio qué es?
Es que es rápido. Qué poca vergüenza
tiene. Claro, viene de Dolores, hombre.
¿Cómo
está Sevilla? Madre mía.
Mira cómo está Sevilla.
Mira esa encarnación de San Benito. Qué maravilla. Mira. Mira cómo rompe esto.
Las 12 en punto de la noche.
Perdón, para van. Nos comemos los pitos, Mira.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias.
Salve Mari. Metallica, hombre, por Dios. Venga de frente. El Señor es contigo. ¡Qué maravilla!
Germán Dovarro. Hola, Germán, muy buenas.
¡Qué emoción, Joseba! Hola, muy buenas noches.
¿Para qué queréis salir a ver la Semana Santa si ya la podemos vivir en el Oasis?
Te voy a decir
la vivimos
cosa.
Aquí con todo el fervor.
Se me ponen los pelos de punta. ¡Hombre! ¿Qué ganas tengo de que empiece la Semana Santa ferrolana?
Ferrol, otro de los grandes, otra de las grandes maravilla. Capitales de la Semana Santa, oh, Ferrol.
De domingo a domingo tenemos unas procesiones maravillosas. Y qué ganas tengo de que empiece la Semana Santa ferrolana. Víctor, esto es calidad. A ver,
mira. La marcha que se le hizo a Nuestra Señora de la Encarnación cuando fue coronada.
Yo cuando escuchas eso de una madre no se cansa de esperar o la muerte no es el final y tantos temas que nos embargan de emoción. Qué bonita la Semana Santa, ¿eh? De verdad, estoy deseando que empiece este domingo.
Ya me ha planchado mi madre la túnica. No sé si se enfada alguien, porque se enfade, sí. Pero que mi madre es la que me plancha la túnica.
¡Viva tu madre!
Por cierto,
lo digo para las indignadas e indignados, sí, que mi madre es la que me plancha la túnica.
¡Ole!
Yo ya he avisado y lo digo públicamente. Iremos a la rotonda, yo al menos subido al carrito de Romo Soriano.
Con la túnica. Ha ganado kilo, cuidado,
Ojo. Bueno, pero puede conmigo y con más.
Hugo Ballester Valencia, hola, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Pues te imagino embriagado de la emoción.
Pues sí, la verdad es que sí, porque son fechas señaladas, porque está la Semana Santa Marinera aquí en el Cabañal.
Muy bonita también, yeah. Señor.
Y porque además cada año, por estas fechas, Víctor nos complace con este paso y el momento de la señora para mí está a la altura del grupo Risa, o sea, quiero decir, es el momento del año.
Señor.
Señor, aparte que no cabe el paso.
Es un clásico.
Es como si hubiese sido hace una semana y es año tras año. Y para
señora,
mí es...
se va al lado que aquí no cabe el paso. Mire usted, que llevamos 3 horas esperando. Señora, usted lleva 3 horas esperando, pero por aquí no cabe el paso. Échese para el lado.
Sí, Víctor, que ha subido la pasta, ¿no?
¿El qué?
De allí para ver los pasos y demás, de las sillas y los balcones y demás. He visto que había problemas ahí que había subido la pasta. Ah, sí. Se había encarecido.
Víctor, como tiene pase VIP, pues
todo
igual.
Sube. No, yo me echo a la calle. No.
Eso hay que vivirlo en la calle. Oye.
Los pasos están hechos para verlo.
Maravilloso, Víctor. Un año más, maravilloso.
Joseba, tiene comprados todos los balcones clave de Sevilla, seguro, que a mí me ha llevado.
Y luego revendidos.
Todos.
Seguro.
No, comprados pero sin pagar, ¿eh?
Subes, entras, te dan alguna cosita.
Y la reunión Joseba de chavales esta fantástico. Mañana en Sevilla, siguiendo cromos, increíble, de verdad.
Oye, por cierto, ya el querido compañero de Mediaset, que tiene un balcón maravilloso en La Campana, el querido Fede Quintero y Carius, ya ha recibido la invitación oportuna.
Sí, ¿no?
Esa es la primera.
esos compañeros... A los que hay que tener contentos a los primeros. ¿No?
Queridos compañeros de Mediaset, efectivamente,
sí. Gran
de
gente, Parque, sí, señor. Gran compañero, sí, señor. Y está viviendo la Semana Santa con el fervor habitual, por eso se ha ido a la playa. Juan Gato, hola, Gato.
Buenas noches a todos. Buenas Oye, noches. yo creo que el podcast ese que hace Carlos Herrera para Semana Santa, sí, no tiene nada que hacer con la sesión que nos ha visto Fernando.
Te has ido a procesionar a la playa.
Sí. Yo siempre anticipo las cosas.
¿Te has llevado las cachimbas?
Me he traído un trancazo.
O sea, tú te pones en Navidad de capuchón y cuando llega la Semana Santa te vas a la playa.
Capuchón, vamos, estoy al orto.
Oye, por
el capuchón.
El capirote.
El capirote.
¿Qué es? El
capuchón. Hazte arriba, Joseba. Pero escucha, viendo... Te voy a decir una cosa.
El capuchón, vamos.
No, viendo gusta capuchón. O sea, yo le he llamado capuchón toda la vida. Sí, es precioso llamarle capuchón.
Metálica y capuchón.
De hecho, en Ferrol tenemos un capuchoncito, que es una estatua de
Espero, que el, espero que el clero acabe con este programa.
Pero te digo una cosa, viendo la legión de amigos de Víctor que van a venir a tomar la rotonda,
sí.
A los que hay que sumar a gran Quique Lafuente, con el que estuve en Alicante.
Me acaba de mandar un mensaje, sí. Por bueno, Quique Lafuente,
claro. Mantas, o sea, tú fíjate qué alineación para tomar la rotonda de Valdebeba, fíjate. O sea,
y sí, San Bruno, Torrija. Y un tráiler de Torrija y Pestiños.
Bueno. Entonces sí que voy. Oye, vale. Acuse de recibo. Tengo que hacer una acuse de recibo a los amigos.
Yo tengo unos cuantos,
Semana Baby, que hace 15 días hablamos de los omníferos y de las dificultades que tiene mucha gente para dormir en el Día Mundial del Sueño. Y nos han mandado unas muestras para que las probemos. Esperemos no necesitarlas, pero está bien tenerlas por si acaso. Así
qué bueno.
Muchas gracias. A ver, acuses de recibo.
Voy a ser rápido. Venga, el primero.
Sí, más vale.
A nuestro amigo Fernando Duche, el baño.
Sí.
Sabes que... ha sido su cumpleaños
el
gran Maño, que es el que hizo todas las gestiones para que algunos como yo sé vayan tú y Torri fueran al buque escuela
al Juan Sebastián del Carlos, sí señor,
ahí está,
sí.
Eso uno. Dos, toda mi solidaridad y apoyo a todos los asturianos que están viendo cómo están quemando Asturias de arriba abajo. Pues y
es una barbaridad.
Bueno,
ese incendio es bestias,
que pongan remedio a
esos
ya,
focos, qué animalada.
No, pero escucha, es que yo sabes que dice Asturias se quema, no, la están quemando.
Hombre, claro,
es
claro.
Lamentable.
Claro. Como la mayoría de los casos, ¿eh? La mayoría
sí,
no. Son intencionados.
Sí, pero es que es brutal. Luego, esto
hay que cambiar las leyes.
Unos delincuentes,
claro, para empezar, supuesto,
para empezar
endurecerlas.
El buenismo de siempre, pero hay que cambiar las leyes.
Quemar los montes.
El que sabe que va para adentro y no va a salir.
Joseba, las imágenes son
brutales. Brutales. Estamos hablando de 100 frentes, ¿eh?
Que es una locura. Y apoya a toda la gente que está luchando para apagarlo.
Sí.
Luego, mira, está la
tarde. Si puedes terminando, gato, casi mejor.
Sí, Castelldefels está. Bueno, aparte que estoy aquí con mi cuñado Jorge, que es...
Muy bien.
Que es
un abrazo. Gracias. Jorge, también.
Miembro de la Benemérita.
Sí. Hola, Jorge. Estamos en Belgrado.
Toma. No, pero que está aquí desfilando.
Sí.
Está con un gran amigo, policía de Castelldefels, Paco Molina, y quiero mandar mi apoyo a un policía que ha tenido que entregar su placa a la pistola, Samuel Vázquez, que es un ejemplo de policía, y te lo dicen no porque sea de un sitio o de otro, no, te lo dicen todos los policías y miembros del cuerpo de seguridad del Estado, guardias civiles, policías locales, autonómicos, da igual quién se lo digas. Lo que se ha hecho con este policía es lamentable cuando está criticando y denunciando lo que está sucediendo en este país, por desgracia.
Vale.
Así que todo mi apoyo para él.
Vale, ya está. ¿Alguien quería hacer alguna
cosa? Corto, gato.
Sí.
Vale. Yo te cedo los tres, míos de hoy. Me han dicho. Yo tenía previsto dos, pero ya paso.
No,
ya ha sido suficiente.
Qué poca vergüenza tenéis.
Perdiste el tren, ¿no, gato? Me ha dicho que era fuente. El de ida y el de vuelta.
¿En serio?
Escucha, sabe la mejor, ¿no? Hice una de principiante. Me fui a Tocha y salía de Chamartín.
Va, muy bien. Y como, está, y como están al lado, pues nada, sales de una y te metes en la otra. Ay, Dios mío. Bueno, ay, Dios mío. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Saca Vélez, hola, Morris.
¿Qué tal, Joseba? De nuevo, muy buenas. Bueno, pues están emocionados, como es normal, con el paso que nos ha puesto Víctor, y nos lo están haciendo saber en el 637-230010, el teléfono del programa, y también en @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Hablando de fútbol, decía un oyente, la vuelta de Messi al Barça es una ilusión, una especie de sueño romántico que tienen, pero que deportivamente no tiene sentido, lo mires por donde lo mires. Otro decía, estoy convencido de que Messi perdonaría unos cuantos millones a cambio de retirarse en el club de su vida. Lo que no tengo tan claro es que el Barça haga todo lo posible por traerle. Y otro decía, si Messi va al Barça, yo me imagino que le pagarán con especias, unos garbanzos, unas lentejas o algo similar que encuentren por ahí. Sobre el Mallorca, había aficionados enfadados, ¿eh? Decía uno, por ejemplo, no entiendo cómo el Mallorca puede estar indignado con una roja del libro. Otro decía que es una roja clarísima, que no entiende las quejas. Y otro decía, yo tengo dudas de si es roja, pero lo que tengo claro es que ha sido un aburrimiento de partido. También enfado con Canales. Te resumo lo que dicen muchos oyentes en este mensaje. Dice, lo de Canales es vergonzoso, que se planten en la banda todos los equipos contra Federación y Liga para que cesen a todo el estamento arbitral. Y ojo a este mensaje, Joseba, decía un oyente, no sé si os habéis fijado, pero a Fernando Alonso se le está poniendo un acento extrañísimo. Es una mezcla de mexicano, asturiano,
sí,
dice, no sé, una cosa muy rara.
Sí, tienes razón, sí.
Y esto es lo que dice un oyente también hablando del tema Messi a través de WhatsApp.
Buenas noches, Oasis de Libertad. Vamos a ver, familia, pero ¿no os dais cuenta que lo de Leo Messi es como hacen gobiernos y mucha gente para desviar lo de Negreira? Claro, así empezamos a hablar de Leo Messi y nos olvidamos del caso Negreira. Venga, un saludo para todos.
Muy bien, muchas gracias por los mensajes. Las 12 y 9 horas menos en Canarias. Gemita, dile a Gato que llame a Don Línea, que luego pierde los trenes y así le va. Así
pues
le va.
Tiene que ir seguro, desde luego que tiene que pasarse por línea directa ya, por Don Línea, como dice nuestro Víctor.
Y
fíjate lo que nos traen esta noche en el partidazo. Seguro de coche y seguro de hogar juntitos. Sí, sí, anda. Ahora mismo Línea Directa te presenta su nueva fórmula coche-casa. Si juntas tus seguros de coche y hogar con ellos, con Línea Directa vas a tener ahorro garantizado. Ahorrarse dinero en estos tiempos no es ninguna tontería, pero es que además Línea Directa te va a incluir la cobertura de neumáticos. ¿Vale? Y, Víctor, un manitas para tu hogar. Tú no necesitas hacer cualquier cosa en casa y manitas para el hogar te lo pone Línea Directa.
O sea, que a Línea Directa le cuesta dinero que yo me abone, ¿no?
Todo por nosotros. Así que los que no sean de Línea Directa, que se cambien ya en lineadirecta.com o que lo hagan también por teléfono en el 91-7700-791, 7700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Toma ya, gracias Gemita, hasta luego.
Hasta ahora.
Tenemos tantas cosas de las que hablar que no sé cómo lo vamos a hacer. En el Oasis, en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ya llegó la primavera.
Este fin de semana damos la bienvenida a Abril en Tiempo de Juego.
Abril.
Este sábado, Elche Fútbol Club Barcelona.
¡Bravo! ¡Bravo!
Y el domingo, Real Madrid, Real Valladolid. Atlético de Madrid, Betis.
Los pies, Toquito.
Y además, el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y el Gran Premio de Argentina de MotoGP.
¡Pepe!
Hola, ¿quién eres?
Ernesto.
¿Qué Ernesto?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque cuando eres profesional, todo es más fácil. Si tienes millones de productos donde elegir, seguimiento de pedidos en directo y el asesoramiento de nuestros expertos. Todo al alcance de la mano. Y eso sí que es profesional. Muy profesional. Descarga ya la app de Mano Mano Pro.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta Carburantes BP Ultimate con tecnología Active y, si tienes que pasear en el coche a tu bebé a las 2 de la mañana, pensarás en las horas que faltan para ir al trabajo y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct. Porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia. Respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén. Porque tú sabes lo que te preocupa. Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus.
Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches.
Solo esta semana.
Esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Coche oficial Hyundai.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Oye,
¿Tú también tienes algo que contar?
Reyes de la excusa inverosímil, reyes de la explicación, hombre, desde luego bien inventada, pero bien inventada, bien trabajada.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Lo que yo hacía era algunas veces que... como que no tenía muchas ganas de ir a trabajar antes de entrar al trabajo en la esquina, cogía y me echaba jabón en el ojo, en un minuto me mandaban a casa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts.
Lo dicho, estamos en el Oasis de Libertad, en el partidazo, en la cadena COPE, 12 y cuarto, 11 y cuarto en las Islas Canarias. Hay muchas cosas que contar, así que vamos a ir tocando el balón en el corto, queridos. Vamos a hablar de muchas cosas, como por ejemplo, Joan Bayori, Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué planes, si se puede saber, tiene el Barça para fichar a Messi?
Bueno, aquí está claro que... primero que el Barça quiere recuperarlo, reconoce contactos, y después si Messi quiere volver, el escollo está clarísimo que es el económico, ¿no? Yo diría que en dos sentidos. Por un lado, la propuesta que se le puede hacer a Messi, que va a tener que aceptar entrar dentro de los márgenes de la nueva escala salarial del Barça. Eso quiere decir que se va a tener que bajar muchísimo, pero muchísimo el sueldo. Y después el Barça va a tener que encontrar fórmulas, aquello que decimos fórmulas imaginativas para compensar eso, ¿no? Que pueden ir un poco en la línea de que Messi se quede un porcentaje de los ingresos que genere su regreso al Barça, a nivel de merchandising, de nuevos patrocinadores que pueda atraer. Por ahí tienen que ir los tiros. Pero es que después está la cruda realidad, que es que esa fórmula te la tiene que aceptar la Liga, que te está diciendo todavía que tienes que rebajar en 200 millones tu masa salarial, que sigue disparada. La otra realidad es que a día de hoy la economía del Barça sigue estando muy tocada y que el Barça, esa es otra realidad, no ha podido inscribir a Gavi. Tiene que inscribir a Araujo, a Marcos Alonso y a Sergi Roberto, que han renovado, y es prioridad también renovar a Balde. Además, quiere reforzar la plantilla en verano y además, imagínate ya meter ahí dentro a Messi. Francamente, me parece complicado, pero bueno, veremos.
Veremos. ¿Os creéis que Messi pueda terminar en el Barça?
A mí es que me parece una broma, en serio, es que me cuesta hasta comentarlo, fíjate lo que te digo. Me parece que es, pues no sé, si es una ilusión, una quimera, una entelequia, es que no sé cómo calificarlo, pero es que yo no me lo creo.
Pero bueno, una cosa, a ver, yo creo que si esto ya, o sea, lo consideramos un porro, está bien, ¿no? Es un porro extraordinario.
Pero es un porro como el de Mbappé, Guaso, ¿no?
No, hombre, por Mbappé llegó un club estado que le dio lo que le dio a Gato. No comparemos gilipolleces. Claro, hombre.
Fue un porro de Mbappé también tremendo.
Yo mañana no puedo salir con mi coche a competir con Fernando Alonso en un circuito. Entonces, el Real Madrid y cualquier equipo de fútbol, cualquier sociedad deportiva del mundo, no puede competir con el City y con el PSG y no me alteren la noche. Yo lo que le doy vueltas a lo del Barça. Yo digo, yo, si están pidiendo créditos para pagar el circulante diario.
Ahí va a ir yo. Sí.
Claro, que claro. Tú dices, oiga, si yo...
No, lo hemos contado aquí en el partidazo, quiero decirlo. Lo que es... Elena, también David, es que yo estoy alucinando. Que iban a despedir a 120 empleados y que habían pedido dos créditos a CaixaBank y al Santander
por 50
millones de euros
para pagar la luz. Ya con el dorsal 30.
¿No es Negreira?
Si para pagar el agua, la luz y el gas, yo tengo que pedir un crédito, es que esto es muy complicado. Ahora bien, dicho todo eso, que ya está muy puesto, en manos de Messi está...
Claro, Galtier recuerdo que ha dicho que está negociando, hay negociaciones entre Messi y el PSG. ¿Eh?
Sí, hombre, que dijeron que tenía una posibilidad de un tercer año. Pero tengo que referirme que cuando se marcha hubiera una serie de benditos que dijeron, tenía que haber jugado gratis. Le trajimos con 12 años, el factor del crecimiento, el muchacho estaba tal, en la situación, porque todos sabemos, y afortunadamente Dios quiso que la cosa funcionara bien, el muchacho se recuperara para la vida normal y para la deportiva. Pero bueno, si este chico fuera capaz de decir, oiga, mire usted, esto de sí. París ha sido una broma, que no tuve más remedio que hacerlo porque me echaron de mi casa. Oiga, yo no soy feliz en Gabá y esto pues vengo por 100.000 euros como fue Alves.
Que no me lo creo.
Bueno, pues claro, es que dice usted, claro.
Yo por hilar con lo que dice Tomás, por la parte de Messi, lo único que puedo pensar, que lo llevo pensando desde que ganó el Mundial, es que Messi, en cuanto a aspiraciones, expectativas y ambiciones, ya está de vuelta.
Claro, o sea, decir, pero es que es muy importante, ¿eh?
Messi, no, por eso digo que para mí Messi yo creo que ya él debe de considerar que lo ha conseguido todo, que es así. Y a partir de ahí que sea algo emocional, algo personal, el hecho de decir quiero volver a mi casa sí, porque no deja de ser Barcelona su casa y la de su familia y la de sus hijos. Dicho esto, volviendo al tema principal que decía Germán, tampoco podía fichar a Ferran o a Lewandowski o las palancas o el 4-1 sí. Y lo hizo. Entonces yo ya me creo cualquier
te crees,
cosa.
Te crees todo, ¿verdad?
Me no, creo pero, cualquier cosa. No, ahora no, ahora que no. A mí me digan cómo puede encajar el fichaje de Messi en el
Barcelona. Yo por hilar un poco lo que dice Guas, esos mismos que fueron los que defenestraron a Messi, a mí me contaron que eran el principal y único obstáculo de que Messi volviera a Barcelona. Pero viendo los acontecimientos, y es verdad que al Barcelona y sobre todo a Laporta le interesa que una bomba como esta tape todo lo que está pasando en el Barcelona, que es lamentable y gravísimo.
No lo tapará, ¿eh?
Pero ¿sabes qué pasa? Yo he leído esta mañana, bueno, yo voy leyendo todo el día a la Brunati, a Vero Brunati, que suele estar bien informada, y está dando una serie de pistas o informaciones o indicios en los que me cuesta creer, a lo mejor, y no por poner mal en entredicho a la prensa de Barcelona, pero a lo mejor puede estar mucho más auspiciada por el mensaje que me da el Barcelona, pero la Brunati me parece que es una tía que lo que escribe va con tira con bala y está hablando de que hay mucho avanzado, o se está avanzando en muchas cosas. Que se haga o no.
Pero Juan,
podría ser, siempre, pero claro, es que lo económico es lo que no te cuadra.
Pero vamos a ver, yo a Vero Brunati, que la conozco, me parece una excelente profesional y además es amiga mía, la he leído, al igual que tú, Gato, y yo no interpreto que diga que está muy avanzado. Lo único que dice es que ha habido unas conversaciones, dice que hay unas dificultades terribles a nivel económico para poder cuadrar la operación.
Sí, pero que Messi quiere volver también, dice.
Pero querer volver, ¿cómo quiere volver? O sea, ¿cómo el Barça
ya
le da cobijo a Messi?
Ya te lo digo yo, Germán. Si él renuncia al último atraco de su vida.
Claro.
Yo creo que Tomás, que por lo dicho a nivel deportivo ya de sus logros y del pasado al Mundial, yo creo que va por esa línea.
Pero escúchame.
Que él, si vuelve, está pensando única y exclusivamente en el tiro dorado, entiéndase, de volver a su Barcelona casi.
Pero me refiero, y lo entenderemos perfectamente todos, que es decir, voy a hacer 36 años. Entonces, coño, es que es ley de vida. Entonces, yo renuncio al supercontrato cristianesco en Arabia, 100, 200, 300 millones de euros. O sea, ¿cuántos hijos tiene? ¿Tres o cuatro? Pues serán 100 para cada hijo. Renuncio a eso porque...
Yo no sé si Joan se acordará, pero de las entrevistas que hizo luego ya desde París cuando se marchó, cuando se le preguntó mucho por el tema salarial y por el dinero y los problemas para el Barça de poder renovarlo por esas cantidades, yo creo que el propio Messi ya en su momento dijo que no habría sido un problema de dinero. Ahora, el debate, Tomás, que hay que poner sobre la mesa, que no lo estamos poniendo, para mí es el más importante.
El deportivo.
A nivel deportivo.
Claro, es que yo lo dije ayer y nadie hizo ni puñetero caso.
Conviene
que Messi venga ahora al Barça.
¿Es rentable que Messi vuelva, deportivamente hablando, al Barça?
¿Está para jugar 60 partidos al máximo nivel una temporada?
Bueno, pues hay mucha gente que considera que no, pero aquí la clave la tiene Xavi, y hoy Xavi ha dicho claramente que si puede volver, puertas abiertas.
Pero es que, ¿qué va a decir Xavi?
Claro, Xavi públicamente no, Xavi si dice, a mí no me interesa
Xavi si lo mata y al final viene, tiene un problema.
Pero querido, es que
Messi tiene que renunciar a dos cosas. La primera y fundamental, la que ha dicho Tomás, la obvia, la económica, y la segunda, la del ego. O sea, Messi no puede venir al Barça pensando en que va a ser 90-90-90-90 cada partido.
Claro, es imposible. Y si viene, vendrá con la mentalidad y dispuesto a estar 20 partidos de liga en el banquillo.
Pero escúchame una cosa, querido, no seáis ingenuos. La Liga Española la puede jugar en zapatillas.
Eso también.
Vamos, hombre.
Claro, pero a Messi, cuando realmente le necesitas es... jugar con los partidos gordos de la temporada.
Que tú has sido la fase de la Champions.
Lo que sucede con Benzema en Madrid, que puede elegir los partidos, pues es igual, con más derecho. Dice, este y este.
El problema que puede tener y que podrías por tener, yo sé, a precipitar un final del tumultuoso indeseado, es volver a Europa que te goleen. Ahora, la Liga Española, vamos a ver, la puede jugar andando. Ahora, yo te repito que es primera cuestión, oiga, dejamos de ganar ese dinero, familia, Messi, todos reunidos allí colocados. Sí, nos venimos a Barcelona porque nos lo pide el alma, nos lo pide el corazón y tal, cojonudo y magnífico. Colocarle ahí, bueno, escúchame, pero si esto es una coña marinera.
Pues sí.
¿Quién va a ganar la Liga el año que viene, queridos? ¿Quién la va a ganar?
Pues ¿el Barça o el Madrid?
Pues ya está.
Si es así,
si el Madrid está un poquito mejor que este año, le disputará la Liga, igual se la gana, y si sigue haciendo el calero, la ganará el Barça. Y yo si se revés, ganará el Madrid. Ya está.
Salvo el aspecto utópico emocional, no veo ni una posibilidad. Ninguna.
Pues veremos cómo evoluciona esto, porque me da que vamos a seguir hablando mucho del caso Messi en adelante, hasta que llegue la próxima temporada. Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Oye, hablando de enclave PSG, Víctor, ¿sabes qué planes tiene Sergio Ramos? Porque estoy escuchando que están negociando. Ayer Thibaut nos decía que sí, que en las altas esferas del PSG quieren renovarle. Pero por otro lado se dice que le puede llegar una oferta de 30 kilos limpios desde Arabia Saudí.
La verdad es que no lo sé, sinceramente. Yo creo que el Paris Saint-Germain quiere que se quede. Pero para que te iba a vender una película, no he hecho ningún tipo de llamada. Yo creo que estaban negociando para ampliar el contrato, sí. Pero
por ejemplo, la idea de irse a Arabia, ¿él le seduciría o no?
A día de hoy creo que no, ¿eh? A día de hoy creo que no, porque es que Sergio piensa que le quedan 2 años de fútbol de alto nivel. Está jugando muy bien.
Sí.
Y en principio no, pero sepa Dios, ¿no? Lo que en principio no.
Claro. O sea, igual renovar un año y luego ya veremos lo que pasa el año que viene y si cambia de aires. Sí. Puede ser.
Escúchame una cosa, que no nos pasará nunca a ninguno de nosotros. Hay que decir que no a 2-3 años a 30 kilos cash.
Sí, es una salvajada.
Claro. O sea, hay que decir que no a eso. Oye, es que tiene todo el dinero del mundo, sin duda alguna, todos estos tipos.
Claro,
pero
yo he hablado por hablar un poco y por las sensaciones que yo tengo de... Pero, claro, luego viene un loco y le da 30 limpio.
Joder, macho.
Yo no sé, vamos, claro, que es una barbaridad, ¿no?
30 limpios, con lo que ya llevas, ¿eh?
En el PSG que está en 10 kilos, ¿no? Me parece, por temporada, más o menos.
Es que por 30 limpio... Es que por 30 limpio lo llevo yo en la bicicleta.
sin ruedas.
Claro, en el transportín que tengo atrás lo subo. Y me lo llevo a todo, a Pilar, a los niños, a todo, a José María, al padre, a René, lo subo todo en la bicicleta.
Y Romo también lo lleva, claro.
Es un mundo de locos este.
Pues sí. Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Muy buena.
Hombre, Arancha.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
La mejor, bien, una bien. Gran mujer.
Aquí vengo.
Sin duda.
Hombre, ¿qué tal?
Olimpia,
del Estefano, vengo.
¿Qué bizcochón se pone Víctor, cuando entra la llama? Hola, Arancha, ¿qué tal?
Hombre, pues bueno, esto supone que entra Melchor.
Tenemos una relación especial, Víctor y yo, ¿verdad?
Melchor, la última noticia que tengo es que anda por Punta Cana, pero no sé si es verdad o no.
¿Cómo? ¿Punta Cana? Es más antiguo.
Eso dicen. Las malas lenguas dicen que está en Punta Cana.
¿Qué antiguo dice?
No. ¿No has visto Real Madrid Televisión hoy, no?
No lo he visto.
Si hubieras visto Real Madrid Televisión, hubieras visto que estaba tertuleando.
Pero puede tertulear desde cualquier lado, Arantxa.
Sí, pero
estaba en el plató.
Estaba allí.
Eso es realidad virtual.
Entonces, lo que no quieres entrar con nosotros.
Oye, Arantxa, una consulta. A ver, me llama un poco la atención, ¿no? Porque la presencia de Melchor en Real Madrid Televisión es incómoda, ¿no?
Le cuesta.
¿Saltan chispas?
Le cuesta. Sí. Siempre hay que llevar a las tertulias a alguien crítico.
Exactamente.
Claro. Que haga un poco de contrapeso, ¿no? A la versión.
Es una voz autorizadísima que domina lo que dice y lo explica.
Sí.
¿Vale ya?
Y con mucha educación.
Sí.
Porque es un señor y un caballero desde el día que nació.
Vale.
Vamos ya, hombre.
Un señor.
O sea, el día que no estás, el día que más elogio se lleva. ¿Lo
has visto?
Es que
tenemos que venir aquí otros para elogiar a Melchor.
No, es que tiene que ser así. O sea, lo que sería una canallada es criticarle cuando no está.
Oye, Arancha, ¿el Madrid cómo afronta lo que queda de liga? Porque claro, 12 puntos ya.
Entre risas.
A ver, lo primero, pensando que en esta semana lo más importante quizá no es lo del domingo, sino lo del miércoles, que es el clásico de Copa. Yo creo que ahora mismo la Liga sería, un poco de ingenuos pensar que es el objetivo prioritario del Real Madrid. Yo creo que ahora la temporada del Real Madrid pasa por meterse en esa final de la Copa y también por avanzar en la Liga de Campeones. Así que no seré yo la que diga que ocupa un segundo lugar, pero me parece que hay otras prioridades ahora mismo para Ancelotti y para los futbolistas. De hecho, yo creo que el 11 titular o el 11 de gala, Ancelotti se lo va a guardar para el partido de Copa.
Y Xavi,
ante el Valladolid, normal, vamos a ver algunas caras diferentes, psicológicas, porque tú lo has dicho, 12 puntos. Parece muy difícil pensar que el Real Madrid los puede remontar, aunque evidentemente van a dar la cara por el bien de la competición y porque la competición sea limpia. Pero es evidente que ahora mismo está muy lejos, por no decir imposible.
Vale. Bueno, y por ellos mismos también, que es un fracaso que el Madrid no gane la Liga, vamos.
Bueno, un fracaso, hombre.
Sí, un fracaso, lo acaba de decir Germán. La Liga la ganan dos, el Barça o el Madrid. Si no la gana el Madrid, es un fracaso para el Madrid.
Pero una cosa es que no la ganes y otra cosa es que fracases. Hay un punto medio, ¿no?, entre ganar y fracasar. Entonces fracasan todos los años 20 equipos.
No, para ganar la Liga hay dos, y uno de los dos fracasa.
Pero el resto, ¿para qué juegan?
Si no, no sería la grandeza de la competición.
Lo que pasa es que hay formas diferentes de no ganar. Una vez que no la ganes en la última jornada, que has llegado igualado y por la diferencia de goles,
12 puntos.
Y otra cosa es que esté a 12 puntos a falta de 12 jornadas. Pero, claro, eso es diferente.
Pero estaremos de acuerdo que al final la temporada no solo cuenta la Liga, sino que también cuenta
la
Copa, el Mundial de Clubes, la Supercopa. Pues claro, la temporada será buena, será notable. Tendrá un borrón importante, que es la Liga, pero tanto como para hablar de fracaso, no sé, me parece un poco exagerado.
Es que en Liga es fracaso. O sea, quiero decir, si gana la Champions será un éxito de temporada para el Madrid, claro que sí, pero en Liga, no ganar la Liga es un fracaso para el Madrid, igual que si no la gana el Barça es un fracaso para el Barça.
Para mí hay una palabra intermedia, será pues un mal resultado, será una decepción, pero fracaso.
Yo insisto que eso depende de cómo no la ganes, que creo que es la clave de
sí, no, y va camino de fracaso si llega la Copa y lo eliminan.
¿Cómo está el vestuario con Ancelotti?
Bien, vamos a ver, Ancelotti, vosotros lo habéis visto, es un tipo que se gana muy pocos enemigos. Es verdad que hay jugadores, pues si tú vas a preguntar a Mariano, si vas a preguntar a Vallejo, si vas a preguntar a Odriozola, si vas a preguntar a Hazard, pues igual que sin Atlético vas a preguntar a Morata, pues seguramente que no será muy feliz siendo suplente, ¿no? Pues como en todos los equipos.
Con Mariano, coño, joder.
No, pero no porque...
Por ejemplo, el problema de Ceballos, que Ceballos merece jugar mucho más de lo que está jugando, creo yo.
Sí. ¿Y qué pero para ti y para mí, pero a lo mejor para el entrenador, o sea, yo pienso que Ceballos se ha ganado con lo que ha hecho en el terreno de juego, a lo mejor tener más minutos, pero claro, ¿a quién sientas? A Kroos, a Modric, a Tchouaméni, a Camavinga, a Valverde.
Pues los vas dosificando, pero yo creo que más presencia debía haber tenido este chico.
Sí, pero que es una opinión para mí y para ti, insisto, que si yo fuera la entrenadora del Real Madrid, pues seguramente que en mi once ahora mismo estaría Ceballos, pero Ancelotti pues igual tiene otras ideas, ¿no? O veré otra figura en Ceballos.
Porque ha pasado una cosa muy rara con Ceballos, que con lo que le costó tirar la puerta abajo precisamente para hacerse hueco en un Madrid con un Modric excelso, con Kroos, antes con Casemiro, ahora con Camavinga, con Tchouaméni, consigue hacerse hueco, irrumpir en el equipo y hacer muy buenos partidos seguidos teniendo protagonismo, de repente otra vez ha pasado prácticamente al ostracismo. Ha habido nada de por medio. O sea, es una cosa que desde fuera llama la atención porque yo personalmente creo que Ceballos, que también tenía que poner algo de su parte seguro, más allá de la competencia que tenía, cuando lo ha conseguido hacer ha vuelto al banquillo.
Sí, es verdad que para el año pasado, por ejemplo, para él fue muy difícil porque tardó mucho en recuperarse de esa lesión que se produjo en los Juegos Olímpicos, pero se le vieron, ya cuando volvió a final de temporada, se le vio, incluso jugó en la final de la Champions.
Es un
futbolista excepcional, se lo ha ganado. Es un jugador que es diferente. Para es mí, por ejemplo, es para mí sería el sustituto perfecto para Modric, porque acapara un poquito o salvando las distancias que puede haber entre uno y otro, es un perfil de jugador muy similar. Y para mí, lo he dicho muchas veces, que Ceballos dio un salto de calidad y se ganó el hecho o la posibilidad de volver al Real Madrid cuando entendió que no solo podía lucirse, que tenía que vivir también del sacrificio, ¿no? Y es un jugador en ese sentido muy completo, pero, oye, por lo que sea, pues al final los entrenadores tienen sus jugadores y Ancelotti pues le da minutos, pero no le tiene como uno de los 11 habituales, porque es así, porque Ancelotti también es muy conservador y a la hora de hacer cambios pues le cuesta, pero yo creo que en general, más allá de esas decisiones, Ancelotti tiene muy buen rollo con los futbolistas, pues les explica las cosas, les habla y como todo, pues hay gente que está más contenta y gente que está más descontenta con Ancelotti y hay gente que estará pues deseando que Ancelotti se vaya y otros deseando que se quede mucho tiempo.
Oye, hablando de irse o no irse, ¿tú le ves o lo ves como seleccionador de Brasil?
Pues creo que es una decisión que va a tomar a final de temporada. Me da la sensación, que no, ya no es una cosa del Real Madrid.
Le están esperando.
Ellos hablaron con él.
Los cantos de sirena han sido hasta sonrojantes muchas veces.
Sí, es evidente que hablaron con él, que le preguntaron, le tantearon, y Ancelotti tiene contrato con el Real Madrid, no se puede comprometer, no puede decir nada. Oye, pues vamos a esperar a cómo acabe la temporada y en función de cómo acabe la temporada, pues nos sentaremos y hablaremos. Para mí es una opción que está sobre la mesa. Es verdad que tiene contrato con el Real Madrid, pero ya sabemos, lo primero una cosa, si en el Real Madrid no ganas nada, hay una ley no escrita que dice que ese entrenador no continúa. Él lo vivió en sus propias carnes en la primera etapa. Y todos los entrenadores, excepto Titán, todos que han pasado por el Real Madrid,
porque,
si no han ganado,
es el Madrid,
pues el Madrid, claro, pues claro, el Madrid y el Real Madrid.
Lo que decíamos antes.
Sí, pues pero hay un término medio entre fracaso. O sea, el Real Madrid entiende que tiene que ganar título, pero
podrá perder, ¿no?
Sí, por eso digo que puede perder.
Que como el periodismo capitalino acepta, o sea, es que en este país no se acepta que el Madrid no pueda perder, es una cosa increíble, ¿no?
¿Pero en qué sentido?
Pues, coño, que sí.
Como que, o sea, que no se acepta. Dices, el periodismo capitalino no acepta.
Sí, sí,
el periodismo
se acepta,
sevillista,
o sea, no
aceptará
acepta
que el Sevilla pierda y que esté ahí luchando por el descenso.
No, es diferente. O sea, es el universo.
No, es diferente.
El universo está unido para que el Madrid gane. Y si no gana, hay un escándalo. El Madrid puede ganar o no puede ganar, ¿no?
Bueno, pero es que
cosa,
Real, es que, por ejemplo, vamos a ver una cosa.
Sevilla, ya que te gustan mucho las comparaciones, el Sevilla, temporada que no ha ganado nada y no ha sido un fracaso ni nada.
Nada.
Porque, claro, exactamente.
Pero el Sevilla,
vamos a irse a segunda división, claro. Pero
es que el Real Madrid, cuando empieza la temporada, el Real Madrid no se esconde. No es como otros equipos que dicen, no, yo vengo aquí a pasar por la liga. El Real Madrid sabe que por presupuesto, por jugadores, por historia,
tiene que
luchar por los títulos.
Años, ¿no?
Por supuesto que no los tiene que ganar, tiene que perder, pero es que me estás dando la razón en lo que digo. El Real Madrid sabe que tiene que competir y que tiene que salir a ganar. Pero si no gana, pues es que la presión en torno al entrenador del Real Madrid, todo lo que genera el entorno, pues al final, y también los aficionados, los socios, etcétera,
y el propio club,
la exigencia del Real Madrid, que por eso es el equipo más grande del mundo.
El Madrid se hace años
muy bien, Arantxa, muy bien, muy bien. Ha salido un poquito Melchor, pero bien.
¿He dicho alguna mentira?
No, lo has explicado perfecto, Arantxa.
Le estáis dando vueltas y el tema es muy sencillo, muy sencillo. Un año en blanco para el Madrid o el Barça es un fracaso. Punto.
Sí, eso sí.
Un año en blanco es un fracaso.
Pero bueno, dicho
y tú me
todo
puedes venir, hombre, por supuesto, el Madrid puede perder, puede empatar, puede lo que tú quieras. Pero si el Madrid no gana ni la Copa, ni la Champions, ni la Liga, de entrada es un fracaso. Y después, si queréis, analizamos, joder, es que perdió
en el último instante. Pero Germán, igual que es un fracaso
jornada,
para el Barça, pero un fracaso mayúsculo pues caer en la fase de grupos de la Champions y luego caer en eliminar la Europa League.
Quiero decir, es que no se
puede maquillar, hay cosas que son pero es por la exigencia de los clubes, lo ha dicho Arantxa, la historia, el presupuesto, los jugadores.
Eso ya está explicado. Lo que yo pregunto es que el post Ancelotti tampoco está claro, ¿no?
Para nada.
Es que ahora mismo el Real Madrid piensa que su entrenador es Ancelotti, con el que tiene firmado
un
contrato hasta 2024.
Eso ahora mismo, dentro de un mes, según se desarrolle la Copa y la Champions, ya veremos.
Pero eso es así.
No creo que volverá a Zinedine, ¿no?
Ah, Zinedine.
Volvió Ancelotti.
Y volvió Zidane también. Sería la tercera vez que volviera Zidane.
¿Tú crees que eso está en las cabezas de tal?
A mí hay una cosa que, por ejemplo, me descuadra un poco en ese sentido, porque David Bettoni, su segundo, hace poco cogió un equipo en Francia, por ejemplo, ¿no? O sea, que no sé si tiene información privilegiada o no, pero evidentemente es un nombre que yo creo que siempre va a estar ahí. Igual que el de Raúl, pues se habla de sustitutos, que ya te digo que no a nivel de club, de los que mandan en el club, sino ¿Raúl? A nivel de aficiones, pues habla de Raúl, porque es verdad que los últimos años...
Y de Xabi Alonso,
Es que al final yo creo que también el Real Madrid ha entendido, o los mejores entrenadores que ha tenido el Real Madrid históricamente, o los que más títulos les han dado, son aquellos que conocen perfectamente la casa. Así. Y entonces eso es un plus sobre el resto, y al final es normal que el aficionado, algunos periodistas y eso, pues hablen de esas historias.
Venga, venga.
Hoy hemos hablado de árbitros.
No, porque nos habéis robado la sección los jueves. Era una sección del Oasis y ahora todos los jueves estamos con la cantina de los
árbitros. Tengo al madridismo muy enfadado y no puedo pasar sin no intervenir y no decirlo con
los cuatro partidos a Gallo.
Con Elia María Martínez Martínez, la colegiada del partido del Real Madrid contra el Levante Las Planas. Que el Real Madrid ha ganado, pero ha tenido algunas acciones bastante discutidas, por ejemplo una en la que ha señalado tarjeta amarilla a una futbolista que ha recibido una patada que le han roto el peroné. Así que tenía que decirlo porque el madridismo está... ¿En serio? Tiene fractura de peroné y, en esa acción ha visto la tarjeta amarilla.
De hecho, entonces, la condenaron
mensajes, Morri.
Si el Barça no ficha a Messi para inscribir a Sergi Roberto, Laporta tendrá que dar más explicaciones que por el caso Negreira. Otro decía, qué inocentes sois. Messi está filtrando que hay contactos con el Barça para sacarle más pasta al PSG. El problema es que está picando la prensa, el PSG y el propio Barça. Otro decía, para fichar a Messi le ofrecerán un contrato vitalicio de embajador para compensar, porque está claro que pagarle un buen sueldo como jugador ahora mismo es imposible. Otro decía directamente que el Barça tiene cero opciones de fichar a Messi. Es un club que quiere comer en un restaurante con estrella Michelin y no tiene para pagar un simple menú del día. Y por último, uno con un poquito de ironía decía, Messi quiere volver al Barça para luchar por el título que le falta, la Europa League. Y hablando de árbitros, Joseba, aunque no lo hemos comentado, hay oyentes que ya saben que vamos a hablar de árbitros y del Real Madrid y escriben sus cosas. Y ha puesto uno este mensaje, fíjate. Hoy el Mallorca, 6 tarjetas amarillas y una roja con 19 faltas. Contra el Real Madrid, el Mallorca hizo 29 faltas y solo le enseñaron 5 amarillas. No hay más preguntas.
Está el Real Madrid con los arbitrajes. En fin, ¿por qué está el Oasis tan
manías
enérgico y con este vigor? Pues porque tenemos buen combustible, ¿verdad, Gemita?
Por supuesto, es uno de los secretos que tenemos aquí en el partidazo en el Oasis, que nosotros siempre vamos a las estaciones de servicio BP. Porque sabes que con un depósito lleno de carburante BP Ultimate con tecnología Active, tu vehículo puede recorrer hasta 56 kilómetros más, como lo oyes, un ahorro que además... Es bueno encima para el motor de tu vehículo. O sea, te ahorras dinero, pero es que encima sí cuidas tu motor porque elimina la suciedad dejada por otros carburantes.
Yo que me la bebo. Es tan buena que me la bebo.
No me extraña. Vete Pepe. Ultimate con tecnología Active. Y además, así mejoras el rendimiento de tu motor y reduces su desgaste. Claro. Una auténtica pasada.
Yo voy con una jarra de chumulito de BP.
Normal.
Y me lo bebo allí, me lo bebo con una tortilla.
Nuestro toda la información, pero tú también la puedes encontrar y también saber dónde está tu estación de servicio de BP más cercana en bp.com.
British Petroleum. Eso es BP, sí señor. Hasta luego, Gemma, gracias.
Hasta luego.
Échale un poquito a la bici, Víctor. Ya verás tú cómo va a andar esa bici.
Me paso a la trasera y hemos dejado retraso en Campana con Arancha.
Pues. Venga, hasta luego, Arancha, gracias. Venga,
Arantxa, un beso a todos.
Seguimos, adiós.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Ahora especial aire acondicionado en el Corte Inglés con un 20% en los equipos Midea y la mejor clasificación energética.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses.
20% en aire acondicionado Midea con los tecnoprecios del Corte Inglés. No lo dejes escapar.
Solo hasta el domingo 9 de abril. Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Ya está disponible el catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, las mejores marcas a los mejores precios y un QR para tenerlos actualizados todo el año. Corre a tu Obramat y no te quedes sin él. Obramat.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Mapa Tours, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Balcanes, Egipto, Jordania, Centro Europa. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus.
Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches.
Solo esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
La Unión Europea ya ha abierto la puerta a que este prospecto que tengo en la mano, en papel, desaparezca y sea sustituido pues por un código QR. El caso es que me he venido a una farmacia.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas El Partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre. Y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire. Pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme. Y esta no se anda con cuentos, ni pierde el tiempo, ni viene en balde. No viene en balde. Así que voy a seguir en este...
Encaramos ya la recta final de este Oasis de Libertad con Tomás Guas, con Víctor Fernández, con Germán Dobarro, con Hugo Ballester, con Juan Gato. E incorporamos a un nuevo compañero, que es el más previsor de todos, pero al que a veces le pilla, porque hemos hablado en numerosas ocasiones de su fórmula para no caer enfermo nunca. Pero hay amigo, y en estas fechas tan señaladas y en una ciudad como la que vive, pues ha caído. Andrés Ocaña, hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy hundido, Joseba.
¿Qué te pasa? ¿Qué te
pasa? ¿Cómo es posible?
¿Cómo has caído?
Pero no por estar malo, estoy hundido porque he llamado al médico y me ha dicho el médico que no me puedo tomar nada.
Ya era hora, hombre.
No, ya era que es hora. Un virus de esto de 24, 48 horas y que no te puedes tomar nadie.
Vaya mierda de médico.
¿Qué enfermedad es esta que no te permiten por lo menos medicarte, ¿no? Que es lo mínimo que pide una persona.
Te medicas cuando estás sano y cuando estás enfermo no te medicas.
Efectivamente. Pero bueno, es una vulgaridad de enfermedad.
Absolutamente.
Has cogido lo único que no podías coger.
¿Has hecho caso o
no? Estoy tieso.
¿Qué te ha pasado, Andrés?
Malísimo, Víctor.
Pero estomacal, que estomacal, ¿o qué? ¿Estomacal?
Con Víctor. No, sí, sí, sí.
Ah, estomacal.
Pero bueno, lo pilló Tocinín, mi chico.
¿Tocinín?
Lo pilló mi madre, ¿Tocinín? Mi padre, mis hermanas, yo. No, o sea, ha sido un escándalo para la familia.
No, es una reunión de la, es una reunión de las tuyas de Crónica de un Pueblo.
Así
es. El mejor mote de Almansa de la historia del mundo, sí, sí, es Andrés Ocaña, que le dicen... Que le dice Crónica de un Pueblo. Es el mejor mote que ha puesto Almansa. Y voy a explicar, por qué Almansa le dice a Andrés Ocaña Crónica de un Pueblo. Andrés Ocaña te puede llamar a las 10 de la mañana. Andrés, ¿qué pasa? oye, escúchame, tú puedes ir a hacer esto. Yo lo hago, Andrés. No, mira, es que tengo que ir a recoger a la Titan Carni, porque la Titan Carni, pues mira, la cogí una molestia en la pierna izquierda. Además, tengo que recoger a mi madre porque se tiene que tomar 3 pastillas por la mañana. Claro. Hay que ver cómo le duele la... Y te cuenta todo el relato de su familia. Al cuarto de hora dice, déjame ya tranquilo, Andrés. Déjame ya, todos los días. Crónica de un pueblo.
Le llevé al niño, a mi madre que vive enfrente. Estaba mi hermana, mi tía, mi
otro. ¿Pero Tocinín está bien o cómo es Tocinín?
No, Tocinín está 38 de fiebre, pero le estoy enseñando. Le he dado la piretal esta 3 o 4 veces y está encantado.
3 o 4 veces.
Cada 15 minutos.
Tocinín se tiene que recuperar para el Jueves Santo, ¿eh?
Hombre, esto dura 24 horas, es verdad.
Oye, él está encantado, es extraordinario.
Sí. Pero Andrés, ¿te has ido por arriba y por abajo todo?
Sí, por el centro.
Por todos lados. Sí, Germán, una cosa completita.
Es una limpieza que te hace durante 24 horas. Luego
claro,
ya,
ahora es que 2 kilos he perdido para atrás.
Ah, claro. Vas a ir con un pincel, la semana pasada.
Tienes pañales,
Sí, sí, vaya, ¿qué se siente al no tomar ninguna pastilla en un día?
No, siguió tomando.
O sea, lo que diga el médico,
no he tomado nada para eso. Por el forro, por supuesto que siguió tomando, hombre. Me tengo que cuidar de las posibles otras enfermedades que pueda tener.
Prevenir.
Tío previsor. En fin, ¿por qué está Andrés Ocaña hoy? Bueno, pues porque nos encanta que esté, pero porque el TAD ha denegado la cautelar a Sergio Canales.
Vaya,
en uno de esos casos que es difícil de entender, porque está demostradísimo que tanto José Luis Gallá como Sergio Canales son los parias del fútbol ahora mismo.
Absolutamente.
Porque vamos.
Absolutamente.
Y hay una indignación eso terrible en el aquí, Betis, ¿no?
Que han dicho, venga, a Gallá del Valencia y a Canales del Betis. Porque aquí no dicen, te lo prometo de verdad, que decir que un árbitro pita algo de forma premeditada, que esté bien. O sea, es que es algo grave, ¿no? Decir esto de un árbitro. Evidentemente que es algo fuerte, ¿no? Pero sí que lo que dicen aquí, ¿qué pasa? Que es increíble que le caiga al Betis, que un mes y medio después Canales ha estado, desde que dijo aquello, 5 partidos lesionados, ¿eh? 5 partidos lesionados. Si hubiera caído la sanción antes, pues posiblemente los hubiera pasado durante la lesión. Pues nada, ahora los va a tener que pasar en este tramo de temporada fundamental para el Betis. Lo de la palabra que se dijo predimitada, todo el mundo sabía lo que quería decir, pero en el Betis hay indignación de verdad por el agravio comparativo.
Pero ya lo que voy es, lo decía ayer, la razón de la expulsión, para empezar, que es el comienzo de toda esta historia.
Ah, eso es tremendo.
Que son 2 observaciones al árbitro. Observaciones, insisto.
¿A qué árbitro?
¿A qué árbitro?
Claro.
Ni insultos, ni menosprecios, ni protestas levantando los brazos como ponen muchas veces en el acta, no, hacer 2 observaciones.
Le dijo, dejarás un minuto más, ¿no? Dejarás un minuto. Y le dijo Mateu algo así como, si me vuelves a hablar o a protestar, te echo. Y Canales lo que le dijo es, entonces no me preguntes más por mi familia, por mis niños y demás. Le dijo. Claro. Y se cabreó Mateu.
Y lo echó.
No se cabreó, es que lo ridiculizó.
Y listo.
Claro.
Por eso
he preguntado a Víctor qué árbitro era. Porque si
son muchos
árbitros con según quién se lo diga, la piel es más fina o no. Sí, está.
Pero,
o sea, quiero decir, esto es el cuento de nunca acabar, el agravio comparativo que hizo Ocaña en función del nombre del jugador y de la camiseta que lleve. Vamos a hablar
correcto.
Eso está. Ya está.
Eso está claro. Que eso está claro, ¿no?
Sí. Pero, y hablamos, queridos, sí, claro, de Betis y Valencia, ¿eh? Imaginaos, claro, si vamos bajando a partir de ahí y hablamos pues de Osasuna, hablamos de, es que eso ya es.
Pero no seamos. Pero
Arcadi, es que le ponen la televisión. Arcadi le ponen la televisión boca abajo para que la raya del bar.
Y tampoco.
Y se la difuminan.
Una vez estaba sancionado Gallá, este estaba liquidado, hombre.
Sí, claro. Sí,
pero
claro.
Es que no había otra.
Que vayamos a la Génesis.
A Gallá lo sancionaron, detrás vino Ancelotti y no pasó nada.
Pero que Ancelotti dijo que el penalti se lo había inventado y que la línea del VAR no está. La línea del VAR era muy dudosa.
Bueno, y Oblak
dijo. Está algo más gordo que eso.
Está un derbi con un partido menos, ¿no?
Pero vamos a ver una cosa que te digo, que no me tiene que convencer a mí. Yo te digo, con el presidente de Gallá, Canal estaba liquidado. Ahora, eso yo digo. ¿Tú te imaginas en la NBA que serán un tío 4 partidos por eso?
De todas formas,
métale usted una multa.
Es que voy a eso, Tomás. Voy a eso.
No, en la NBA no. Aquí al Madrid o al Barcelona. No te tiene que ir a la
claro,
NBA.
Claro, una cosa es que la legislación sea la que sea. Pero a ver si de una vez se utiliza el sentido común.
Hombre, por
que
favor.
Que tú consideras que esto que ha dicho es muy grave, métele basta. Un puro, métele un puro. Pero tú no puedes dejar a un jugador como... Bueno, a ningún jugador.
Y a un club.
Un mes sin jugar, siendo no, además... Vaya. El mes más importante de toda la temporada.
Una sí.
¿Qué culpa bueno, tiene otra, el equipo de eso?
La sanción es muy excesiva.
Coño, pues claro. Métele un puro económico y ya está, y a jugar. Ya pero está. Sacarlo un mes de la competición es una barbaridad. A mí me parece una auténtica barbaridad.
Pero, Joseba, si es que, Joseba, pero el problema es que hay jugadores que le dicen de todo al árbitro, le insulta, le dice de todo y no pasa nada.
No pasa nada.
Pero si es que vamos a ver.
Eso es lamentable.
Pero que esta es la misma historia de siempre. Aquí claro. Los únicos, y aquí hay experiencias, las únicas gradas que se cierran son las de los campos sevillanos. Claro. La única grada. O sea, es que estos oídos...
Eso no,
estos
oídos, Víctor, eso no ha prescrito, ¿no? Eso no
estos prescrito. Oídos han escuchado ea, 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 puerta se marea.
Sí, 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 sí.
Pero a voz en grito en todo el Vicente Calderón. Ea, 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 puerta se marea. Y no ha pasado nada. Es que como esa, tengo 1.500 casos y no ha pasado nada. Y es verdad, y aquí han cerrado ya, yo no sé cuántas veces han clausurado ya la grada va del Sánchez Pizjuán y del Villamarín, vamos, como si fuera por unos gritos. Entonces, en gritos y el resto de los campos, o sea, es una cosa intolerable. O sea, la Liga Española es pa pegarle una patada y salir corriendo.
Por cierto,
estamos tomando ya unos niveles indignos, absolutamente irrespetuosos.
Escucha, pues es la liga de tu amigo Tebas, ¿eh?
No, bueno, pero es que esto se le ha ido de las manos. Estos casos Negreira, la federación, los árbitros, o sea, una liga en la que el papelito del presidente de la federación es para verla, el caso Negreira, los árbitros de escándalo en escándalo, un bar que tira una raya que no se ve nada, cerrando los campos que a ellos es creen conveniente. Broma. Es una broma, hombre, la liga es una broma.
Hay un tema, si no es en el campo de fútbol que tú insultes al árbitro, lo llames hijo de tal, hijo de cual, que evidentemente te eche. Por unas declaraciones posteriores, yo es que estoy de acuerdo con Hugo. Vamos a ver, métale usted un puro económico.
Exacto.
Pero un jugador que hace una declaración en contra de... Pues múltele usted económicamente, pero como cuatro partidos, hombre.
Un mes y en el mes clave, además de la competición. Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla. Declaraciones en Mucho Deporte. Atención.
A ver. Me parece sobredimensionado los cuatro partidos a Canales. Me parece que una vez más se demuestra que hay una vara, parece que de despeñaperro para abajo y otra de despeñaperro para arriba.
Magnífico. Magnífico. Me representa.
A la rotonda.
De despeñaperros a la derecha. De despeñaperros a la derecha, llegando al Mediterráneo, pues también está esa vara, que es claro, el pobre Gallá. El pobre Gallá que está corneado el primero.
Claro. Que habla yo del momento más importante de la temporada y Gallá se comió cuatro partidos, un mes de baja, claro, en la previa de la lista del Mundial. O sea, quiero decir, si aquí momentos hay malos para todos, pero es una cosa inconcebible.
Pues tú sabes que
además,
lo que
con el historial, no solo hablo de Ancelotti, ahí están las declaraciones de Aspas después de un Celta Real Madrid, las declaraciones de Piqué todos los medios diciendo barrabasadas constantemente. Hay ejemplos para aburrir.
Pero Hugo,
para
¿tú aburrir? ¿Sabes lo que es
cuatro mes, partidos, Dios mío.
Un mes de baja, un mes de baja a un tío, o sea, una décima parte de la competición por esta broma.
No, es tremendo. Y como decía Joseba, da igual el nombre del jugador. Gallá es el capitán del Valencia, Canales es la estrella del Betis, da igual el nombre del jugador. Sí. Y por cierto, añado un caso, que no fue por hablar. A Iborra le metieron cuatro partidos esta temporada en el Levante, cuatro partidos, porque un compañero le empujó por detrás y él medio empujó al árbitro por la inercia. Hay imágenes claras que lo demuestran y le metieron cuatro partidos.
O sea, aquí en España hay un escándalo en el aire descomunal. El crédito de los árbitros está por los suelos. Cada rueda de prensa que da Medina Cantalejo es aún más ridícula. O sea, están fuera de todo y ahora se ponen muy dignos con esta. Sí. O sea, pero una cosa de verdad. O sea, es que a Canales, si no se están dando cuenta que se están cargando esto, o sea, el aficionado, lo que pasa es que los aficionados estamos todos locos, ¿no?
Pero ¿qué va a hacer? ¿No te va a poner a tirar piedra en el campo? Si es que tampoco. Pero te voy a decir una cosa. A mí lo que me dicen además es que los árbitros han apretado en el tema Canales. O sea, que consideraban inconcebible que lo que dijo Canales, que para ellos era lo más gravísimo.
Castigo ejemplar.
Están indignaditos por lo que está ocurriendo.
Fíjate si el castigo es ejemplar que le han puesto para reírse ya, terminar de reírse del Betis a Mateu Lao al Betis en el bar el domingo. Sí. O sea, han dicho, mira la sensibilidad que vamos a tener con el Betis.
O entra una excavadora en la liga, o entra una excavadora.
un bulldozer de esos de 500 metros por 500 metros. No debía de quedar nada.
Andrés, disfruta mucho de la Semana Santa. Un abrazo muy grande, cuídate.
Un abrazo para todos, amigos. Un placer.
Y el último asunto que tratamos hoy es Jorge Vilda, el seleccionador femenino.
Voy a hablar de las jugadoras que son convocables. Las que no son convocables porque en su día se autoexcluyeron de la selección, pues no voy a hablar. Para todos es una gran noticia ver a Alexia Putellas sonreír porque está haciendo lo que más le gusta. Deseamos que se recupere, deseamos que esté feliz y bueno, pues nosotros la esperamos.
Pues ha sido la convocatoria para dos partidos amistosos, 6 y 11 de abril en Ibiza, y no está ninguna de las 15, está Irene Paredes y se le abren las puertas a Alexia Putellas. Andrea Peláez, hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, buenas noches.
Yo ayer dije que creía que Alexia no iba a ir al Mundial, pero después de escuchar esto me parece que tengo que cambiar de opinión.
Yo dije que sí y me mantengo, pero tampoco es que me haya cambiado mucho la percepción. Sé que a los que decís que no, os la ha cambiado el día de hoy. Pero a mí no. Es que yo he pensado siempre que va a ir y las razones las hemos dado muchas veces en el partidazo, diciendo que es que al final Alexia es una marca en sí misma, tiene patrocinadores muy fuertes detrás que no creo que permitan que falte a esa cita. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa porque todavía está lesionada, le queda como un mes y poco para volver, quizá un mes, sí, a finales de abril podamos volver a verla jugar. La noticia de la convocatoria que ha dado hoy Jorge Vilda a las 12 de la mañana es precisamente esa, la vuelta de Irene Paredes, porque no forma parte de las 15, pero acordaros cuando decíamos las 15 más 3, fueron 15 más 2 cuando volvió Jenny Hermoso, que por cierto ha repetido convocatoria, y ahora son 15 más 1, porque Irene Paredes, que no mandó ese email ni tampoco difundió el comunicado de sus 15 compañeras, sí que las apoyó en algunas declaraciones que hizo públicamente, pero hoy ha regresado, por lo tanto ya son 15 más 1, que es Alexia Putellas. Claro. No ha regresado ninguna de las 15, tampoco Alexia, insisto, todavía no es convocable, pero he de matizar, cuando dice ahí Jorge Vilda, la esperamos, le hemos hecho una pregunta después diciendo, pero ¿la esperáis porque ella os ha dicho, has hablado con ella, te ha dicho que es convocable, que es seleccionable, y ha dicho no, perdón, igual me he expresado mal, la esperamos de vuelta en los terrenos de juego, claro, que se recupere de su lesión.
La relación de Putellas con el lío de este grupo, ¿cuál es?
Al final, Alexia, todo esto, lo que saltó a principios del mes de septiembre, la ha pillado lesionada, se lesionó a principios de julio. Ella, por lo tanto, no era seleccionable en ningún momento, pero ella, a pesar de no mandar el email, porque no hacía falta que lo mandase, porque no era seleccionable, sí que difundió el comunicado que posteriormente las 15 futbolistas que pidieron no ir convocadas hicieron público a través de sus redes sociales, pero diciendo que no iban.
O sea, pero hizo público, ¿no? Pero ella no se incluía.
Eso es, ella vale, no estaba. Vale. En el email, ella no dijo no soy convocable porque no lo era por lesión, pero estaba
indignada también, ¿no? Estaba,
Alexia, no, claro. Alexia
muy
está con sus compañeras.
¿No? Con el seleccionador,
Alexia está con sus compañeras,
Entonces, que Jenny Hermoso, que está en la lista, que repite, y que Paredes, que acaba de regresar, también hicieron declaraciones posicionándose junto a las 15. Entonces, a mí me parecería bien que el seleccionador...
Habla con el seleccionador, ¿no?
Vamos a ver, porque a mí me parecería bien que el seleccionador mantuviese que no vuelven porque se autoexcluyeron.
Exacto,
pero que incluyese a todas. Si hay
excepciones, a todas no, es que a lo mejor
que es lo que estoy diciendo, que si hay excepciones por parte del seleccionador, sea cuales sean las presiones de patrocinadores, de gusto deportivo, ya no es,
pero
una,
es que
una regla para
no,
todos.
Claro, Vilda no mete... Esto no es información, es opinión por lo que percibo en las ruedas de prensa y porque al final eso, Alexia, insisto, no mandó el mail, por lo tanto no se autoexcluyó, como dice Jorge Vilda. Yo creo que Jorge no mete a Alexia en el mismo saco. Porque, pues principalmente, no se autoexcluyó. Él dice, no hablo de las que no pueden venir porque no son seleccionables. La federación lo dice Fouto, lo hemos contado muchas veces.
Pero,
les exige que pidan disculpas para volver y que se muestren seleccionables.
Andrea, la capitana de la, estará con el grupo de las 15, ¿no? Si no va a quedar
está,
señalada, ¿no?
Está, claro. No mandó el mail, pero está. Sí, pero caso.
Claro, no vaya ningún tipo de mundial.
No, eso es, echa la ley, echa la trampa. Entonces, Andrea, porque si al final dice...
Claro, pero es convocable cuando vuelva de la lesión.
Pero lo que no puede ser que esté muy indignada.
No, que nos entendemos.
No, pero que lo que no puede ser que esté muy indignada y que haya participado directa o indirectamente de la caza del seleccionador y ahora vaya al Mundial, ¿no? O sea, no tiene sentido, ¿no?
No, pero esto de que vaya a ir al Mundial lo digo yo de opinión, no de información, no sabemos si va a ir, igual. Yo creo que sí,
De todas formas, yo lamento mucho el oscurantismo que hay en esta selección. Hay un oscurantismo en las 15 que se
autoexcluyeron porque desde el inicio,
no han dicho ni una palabra. Hoy le preguntan a Bilda y dice... Hoy le preguntan a Bilda por las 15 y dice, no, yo de eso no voy a hablar. Le pregunta por Irene Paredes, ¿por qué ha vuelto tal? De eso no voy a hablar. Oye, habrá que dar alguna explicación.
No, perdona, es que Bilda no tiene nada que hablar.
Sí, tiene que hablar.
Ya lo habló en su día.
Porque la ha convocado. De Irene Paredes tiene que hablar.
Claro.
Hombre, por supuesto. ¿Cómo que
nada? Sí, de Irene Paredes, sí.
Claro. Pues de eso no voy a hablar.
Pues no hablo ni de Irene Paredes ni el anterior.
De Irene Paredes, claro.
No habla nadie de nada.
Nadie de nada, sí.
Es que es el problema, que hay demasiado oscurantismo en este asunto. Y seguimos igual. Yo le escucho a Andrea por sus sensaciones y entiendo algunas cosas, pero la mayoría no.
Pero si las 15 futbolistas que incendian esto el mes de septiembre, no sabemos de qué va la película, porque han dicho ni pío.
Claro, no sabemos.
Sí. Entonces, a partir de ahí, ¿qué creéis? ¿Que de la otra parte contratante expliquen qué?
Pero ¿por qué ha venido ahora Irene Paredes? Habría que explicarlo.
Porque ha hablado con el seleccionador y le habrá dicho...
Pues porque Irene Paredes la ha llamado al seleccionador.
Pero que lo cuente Sherlock Holmes.
Pero que lo cuente.
Que lo cuente. O el seleccionador, que es el que la ha llamado.
Para mí la clave es lo que acaba de decir Tomás.
Que lo cuente ella, porque el seleccionador dice, yo no voy a hablar, que lo cuente
pero
ella.
Víctor,
porque
en el momento que hay 15 jugadoras que dicen, no vamos por esto, tal, ponen un email y se les pide explicaciones, y no dicen absolutamente nada, a partir de ahí el resto sobra.
Ya viene torcido.
Andrea, un beso, gracias.
Otro para vosotros, chao.
Tomás, ¿qué jugador del Real Madrid crees que va a ser protagonista en este tramo final de temporada?
En este tramo final de temporada...
Mariano.
Hazard está.
Es que lo veo todo tan cogido con alfileres que no lo sé. Camavinga, lo sabía.
Germando Barro, ¿qué puntuación le pones a Aspas?
Un hombre de buena vinga.
En su regreso a la selección.
Bueno, me se ha dicho. Un 6. Me se ha dicho.
Qué animal. Qué viene de Dolores.
¿Qué puntuación le pones a Aspas en su regreso a la selección, Germán?
Un 6. ¿Qué rimaba con Camavinga?
Gato, ¿qué se diría sobre Gaby si fuera jugador del Real Madrid?
Nada. Se atamaría absolutamente todo.
Escúchame, déjame una cosa muy rapidita. Lo que se viene diciendo de Vinicius en otras circunstancias, por voces presuntamente no autorizadas, que tiene actitudes que debería de mejorar.
Hugo Ballester, con la iniciativa de los autobuses para los fans del Valencia, ¿podemos decir que ya existe la barajaneta?
Ay, lo que nos queda, qué pena temporada.
¡Ay, mía, madre!
Va a ser dura para muchos.
Y Víctor Fernández, ¿qué plan le recomendarías a Mendilibar en Sevilla durante la Semana Santa?
De momento que gane mañana.
Que entrene.
Que rece mucho.
El plan es que gane mañana en Cádiz.
Cádiz-Betis, vaya partidito mañana.
Cádiz-Sevilla.
Cádiz-Sevilla. Sí, el Betis
juega. ¿6 y media eso?
Sí. A las 6 y media. Primero que gane mañana, si quiere haber algún paso, y después ya veremos.
Angelito García, ha empezado ya el partido
contra Angelito.
Angelito,
en pleno sorteo estamos, Joseba, en pleno
sorteo. Díselo a Víctor, que ahora va a poner vamos
para hoy hay tenis, Víctor. Hoy hay tenis, espero que encuentre la hora.
Como todos los viernes, un deporte se juega los viernes.
Vayas directo a vamos.
Tenis, un deporte que solo se juega los viernes.
Canal número 8 de Movistar, vamos, ahí tienes. De rosa, Carlitos Alcaraz, de morado.
¿Pero por qué juegan hasta ahora siempre?
Color rojo.
Están al otro lado del charco, Víctor.
Pues mira, porque están
jugando. ¿Pero solo se juega tenis al otro lado del charco? ¿No se juega tenis en Sevilla a las 5 de la tarde?
¿Tú sabes dónde ganó su primer partido de tenis de toda su vida, el primer partido profesional, Rafa Nadal? En Sevilla.
Sí,
a Israel Matos, en la Copa Sevilla.
Toma,
es que esa no la sabía. Sevilla también se juega al tenis.
Pero eso no entró. Hombre, Angelito estaba diciendo a las 5 de la tarde.
En la pista.
Claro, estaba yo allí, en la pista, efectivamente.
Ahora la Víctor ahí.
Angelito tiene que jugar bien. Claro, estaba yo.
Con un libro, ¿no? Con un libro.
Viendo tenis.
Con un libro.
Viendo tenis.
A la 1 de la mañana empieza los tíos la retransmisión. Yo creo que algo. A la mañana solo está uno para ver la Macarena.
Es verdad.
Pues mira, nada, un par de minutos de calentamiento.
Y esto, una consulta. ¿Y a esto qué hora termina?
Pues bueno, depende de lo que dure el partido. Yo le calculo un par de horas mínimo. O sea, que mínimo para, vete a las 3 de la mañana.
Para el último punto.
Que Angelito paga a las 4 de la mañana viendo tenis.
Pero se puede ir hasta las 4 perfectamente.
No, pero Angelito se echa 7 cabezazas. 7 cabezazas.
Para salir con una babucha y darle al tío.
Con un capuchón, Víctor, con un capuchón.
Los capuchones es lo más grande. Oye, y a las 7 de la mañana tiene la Fórmula 1, ¿eh?
Hombre, la calificación. De qualifier.
Ya verás. El Víctor
es sí, es verdad. Eso es curioso porque el tenis siempre es a la 1 de la mañana y el. Y la carrera de los coches no es más temprano a las 6 y media de la mañana.
La carrera de los coches.
Eso es increíble.
De los autos, los increíble.
Los coches. Los coches, eso a las 2 de la tarde no hay ni uno.
Los coches, esos.
Los coches que los autos locos.
Tremendo. Qué barbaridad. Qué
queridos, que la semana que viene que tenemos fiesta. Es Viernes Santo, así que vamos a disparar de la Semana Santa. Así que os echaré mucho de menos. Os escucho dentro de 15 días. Os quiero mucho. Un beso. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós a todos. El Oasis que descansa la semana que viene, como la programación deportiva, como suele ser habitual, los jueves y Viernes Santo. Y ya está ahí preparada Gemita, con un consejo que no debemos olvidar, Gemita.
Pues sí, ahora es el momento de entrar en Versus, en el partidazo. Tú regístrate en Versus.es y apuesta a los mejores eventos deportivos con cuotas exclusivas, con apuestas en directo y con muchas más sorpresas. Además, en Versus te recuerdo que puedes retirar tu dinero de forma rápida y segura porque cobras en efectivo en sus locales. Mira, entramos ahora mismo en Versus.es y veo que mañana el Manchester City le gane al Liverpool y haya más de 3 goles, se paga atención a 4 euros por euro apostado. Menuda cuota top. La vas a encontrar solo en Versus. Recuerda, juega con responsabilidad y solo los mayores de 18. Versus.es.
La 1 y 8, 12 y 8 en Canarias. Si nos dan un instante, escuchamos unos consejos estupendos. Ya están aquí el director y Jaime Ugarte, así que empezamos el campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico, y que puede poner efectivamente la deuda de España en el 150% del PIB.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Y encima el gobierno ha hipotecado el sistema con una subida de todas las pensiones ligada al IPC. Esto cuando lleguen las elecciones.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Sí, ahora es el momento en el partidazo de abrir Winamax. Entramos en Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Mira, me fijo en el Elche-Barça primeramente. Ahí veo que en los resultados exactos el 1-2 tiene una cuota de 8,50. Y me fijo también en ese duelo por lo bajo en el Cádiz-Sevilla. Ahí veo que el empate tiene una cuota de 3,10-1. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperas solo con ellos, con Winamax. Con ellos el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno dos.
Campo del Gas.
Aquí estamos como todos los viernes en el Campo del Gas. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Muy bien.
Muy bien, ¿no? Se le ve, tiene usted buen color, buena sonrisa, buen talante.
Sí, sí, pero bueno, no lo sé.
¿La procesión va por dentro, me va a decir ahora o qué?
No, pero te despistas y estás ya rozando los 80, como estoy yo, o sea, sentarte.
Y que sigan viniendo, los no, que
ya,
quieran.
Pero bueno, pero eso te digo, que estás bien, sí, yo me veo bien y veo a gente de mi edad, que digo, pero yo no puedo ser como esto. Y yo no hago gimnasia, ni hago nada, ¿eh?
Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Pero ver el boxeo y el fútbol y
eso, ya, está, eso rejuvenece, eso, ¿no?
Por supuesto, el director está rozando la perfección.
No, claro, pero es verdad, un mundo sin drogas, luego te pasa factura, ¿no?
Hombre,
la,
claro.
Droga,
no, no, el kilometraje está ahí, el cuentakilómetro está
demasiado
ahí.
Demasiado alcohol, hay que tener todo un carnet.
Pues para, una moderación, ¿no?
No un carnet para... ¿Usted de cuánto eres? Yo de dos copas, estupendo, sí. Dos copas todas. Usted de tres, usted tres. Usted si toma, usted de una y toma tres, es un pesado. Y nos va a dar la noche.
Es verdad,
y
se pone muy pelma.
Hay que tener carne. Cada vez, yo eso sí, yo estoy notando que cada vez me rodean más gente que yo veo pesada, gente que insiste aunque le digas que sí. Solo hay una fórmula que yo a lo largo de los años he descubierto que está bien. Y es ponerle otro pesado. Se anulan entre ellos.
Sí.
Tú pones a dos pesados. Por cierto, mira, fulano, que le gusta mucho también eso del motor y tal. ¡Bum! Se enganchan y ya te dejas toda la, ya está la tarde libre.
Haces una
se anulan larga entre ellos. Pero liberado, hay muchos, ¿eh?
Sí, hay muchos, sí. Con dos copas la gente se pone muy pelma, sí. Eso, se pone muy pelma.
Y te dicen lo mismo. Y como decíamos antes, ¿cómo no va a cambiar el fútbol? Menos mal que el boxeo sigue con sus reglas, bueno, del marqués.
En el boxeo cambian cosas, como por ejemplo que en Madrid, que era la única comunidad autónoma en la que no podían entrar los menores de 18,
esto, ¿eh?
Han cambiado la legislación, ya era hora.
Hay que darle un beso a Isabel, porque esto es la Comunidad de Madrid, es ella, ¿eh?
Pero nos tenemos que dar un beso a nosotros mismos.
No, pero ya, esto, porque hasta pesar... ahora no lo había hecho nadie. Isabel Díaz Ayuso ha dicho, oye, que vaya.
No, es que ha sido una, yo creo que además, tanta gente que lo ha dicho, digo, oye, vamos a ver, que todos nos hemos aficionado yendo al boxeo, y digo, mi padre,
pequeños, joder,
claro, con un amigo, el tío que te lleva, siempre. El amigo de tal, y dice, pero que no ha
pasado. Y no te ha convertido en una persona violenta.
No, nada, al contrario.
Todo lo contrario, es que no ha habido una pelea, es que no he visto una pelea. En el fútbol, lamentablemente, he visto muchos muertos, las tragedias de Heysel, etcétera, etcétera, y tal, y en el boxeo, y se supone que van, joder, y tal, ¿no? Y la gente grita, pone apasionadamente, y luego la conversación, y como...
Pero en el fútbol, si tú vas con un chaval,
miedo.
Te siente un poco más violencia en los tacos, se dicen, claro, mucho más insultos en el boxeo, eso, no le des a la cabeza que está estudiando,
claro, es gracioso,
graciosos, sí. pero no esa cosa como hay la gente, no, aquí, oír unos insultos, eso, tremendo.
No. Y hay, no sé qué ejerce también, no sé si al final el espectador lo valora, es un poco como el teatro.
Sí.
El teatro, ves ahí y encima dices,
no lo pongas porque muchos van a decir que el boxeo es teatro, hay combates que son teatro.
Hay de todo.
Los actores, claro. Esos. No, pero es verdad, está bastante parecido.
¿Hace cuánto que no escuchas tu tongo en el boxeo?
Mucho. Y en el fútbol, ¿te acuerdas? Las palmas de tango.
Palmas de tango, porque era aburrido.
En el boxeo era tongo. Sí, pero bueno,
enhorabuena a la comunidad.
Está muy bien.
Un poco tarde,
enhorabuena, que hemos vivido momentos terribles de ir con chavales y tener que volvernos. Exacto. Y dejarlos en casa.
Pues sí.
Chicos de 16 años, ¿eh?
Por eso. O sea, qué barbaridad.
Bueno, está el mundo del boxeo, por lo demás, un poco conmocionado por la muerte de un boxeador ucraniano, Maxim Galimichev, de 22 años, que era el mejor proyecto que tenía Ucrania para los Juegos Olímpicos de
por
París.
Por la muerte en combate. Cuando lo vi en combate, yo pensé, pues si este chico...
O sea, que no mueren ahí, como dicen, ¿no? Que no caen.
En la guerra de Ucrania, porque la primera noticia que digo, a ver si es... Yo pensaba, este muchacho estaba en la guerra y tal, claro. Y muerte en combate, a veces ha sido en una pelea.
Claro.
Y yo, no, que va, el chico, pues oye, decidió bien joven, pues tuvo la oportunidad, ¿eh? Porque los deportistas de élite, y optó por ir, y chico, ¿cómo que no mueren? Joder, que no mueren.
Pues sí, mueren, sí.
22 una pena, años, 22 sí. añitos.
Es un horror.
Un
año ya de guerra.
En mayo no fue a los campeonatos de Europa precisamente por estar en
por
el...
Estar
frente,
ahí, por
y
estar
al
ahí.
Final no ha podido salir de ahí.
Y luego, fíjate, el miércoles pasado en Gol, que vimos el debut de Usyk en el peso pesado.
Sí.
Con los patriotas que son, y ahí todavía no sabía la que se esperaba.
Claro.
Y son los ucranianos y tal, y bueno.
¿Cuánto hace eso?
Del debut de...
Del Usyk.
No llega a 3 años.
Que estaba...
2 años.
Pues justo antes de...
Sí, justo antes y tal.
Oye, estaba como en el momento... Bueno, debe tener muchos momentos maravillosos en su carrera. Pero la pelea que visteis el miércoles...
Que es buenísimo, Usyk.
Impresionante, ¿no? Bueno, era impresionante.
Es que es una... Yo no sé si quería decir, pero es que esto es cuando te sientas y esto sí que es una degustación.
Sí.
Es un menú de gustación, hace todo, qué velocidad. Por eso estoy enfadadísimo. A ver si termina, es que de cerrar.
No vamos a ver
el duelo.
No,
con Tyson Fury, como no.
Fury, es que estaba previsto para el 29 de abril. Queda menos de un mes y eso no está cerrado.
Esa
no
la promoción, la publicidad.
Se ha marchado el campamento, además. Ya
Usyk se ha ido.
Entonces,
sí.
Por Dios bendito. El único que dices, oye, tiene 3 cinturones. El otro es el campeón. ¿Por qué no cerras esa pelea, por favor?
Si es la pelea que todo el mundo quiere ver, además.
Han cerrado el Yerbonta Davis. Ryan García, sí. David Haney, Basil Lomachenko.
¿Qué pasa?
¿No? ¿El campeonato mundial de los pesos pesados?
No. Pues sí. Este fin de semana hemos visto la victoria de Benavidez contra Caleb Plant.
Así es.
Por unanimidad.
El bandera roja.
¿Y ahora qué pasa?
Bueno, pues que David Benavidez y tal está todo el rato desafiando a Canelo. Y Canelo, que pelea con este, con John Ryder, tiene en su mira a Bibul, él quiere y tal. Entonces hablaba un poco, le preguntaba, este Benavidez, bueno, ya ha hecho una parte de lo que tiene que hacer. Anda que no hay peleas, no tiene ley, por ejemplo, ¿por qué no pelea con Munguía? Dos mexicanos, invictos.
Parece que está también en proyecto ese, el Bibul Munguía. Sí.
Es que
subiría Munguía al semipesado.
Sí, pero se cae casi con toda seguridad porque precisamente, claro, aquí la tela la lleva el de Jalisco. Claro. Es que es así, sí. La tela la lleva el de Jalisco, que es Canelo. Entonces, se especula que entonces Munguía, que pelee con este Benavidez, bandera roja que le llaman, no por nada, sino porque es que bandera roja de peligro, ¿no? Y porque sería una maravilla, duelo de mexicanos invictos, y ahí sí que saldría un retador.
Y otro duelo que llenaría, ahora está en obras, ¿no? Que tú conoces el Estadio Azteca, ¿no?
Sí.
Ahora lo van a reducir un poco, como casi todos, ¿no? Pero sería la revancha con Bibul.
Sí, eso, o sea,
ese si lo hacen ahí...
Esto está prácticamente cerrado, ¿eh? Eso sería, si gana Ryder, porque Bibul no hace nada... Yo creo que está esperando,
está esperando, claro,
porque no...
Todos reducen todos los estadios, ¿te das cuenta? Sí, ¿no?
Pero a Canelo lo de Benavidez no le disgusta tampoco, ¿no?
No le disgusta.
Vamos a escucharle.
Se ve un monstruo con peleadores. Obviamente no es lo mismo tenerme a mí que a otros peleadores. Ya lo vimos con Golovkin, era lo mismo que decían. Que era el noqueador y el monstruo, y al final de cuentas, ¿qué hizo? Todos deben de saber, desde que siempre me tienen a uno ahí. Era Golovkin, era Trow, era Lara, era uno... Siempre decía, no le va a pelear, es un monstruo. Sí, es un monstruo, ¿con quién? No es lo mismo tenerme a mí que tener a otros peleadores.
Naturalmente. Es que es verdad, es que yo me acuerdo cuando peleó con Billy Joe Saunders, que era bicampeón mundial, invicto, ¿te acuerdas? Director que nos encantaba, que boxeaba, joder, como lo... Y decimos, este le puede... No nosotros, toda la crítica. Este sí que le puede complicar la vida porque se mueve rápido, ¡pum! Lo ha retirado. Le fracturó el hueso orbital y tal, retirado. El número uno para The Ring del peso supermedio era Calhoun Smith. Número uno para The Ring y campeón mundial. Llegó Canelo.
Adiós.
Adiós, muy buena.
Pues
y,
sí.
Y luego encima él va, reta a Bibul, que recuerdo cuando retó a Bibul en el semipesado, que muchos decían, fíjate, va por el malo de los semipesados, porque el bueno es Beterbiev.
Yo tengo curiosidad por saber cuál es la próxima pelea de Maravilla.
Bueno, pues no ya sabemos, se supone que tirará para arriba. Vamos
él,
a ver.
Él quiere pelear con Golovkin.
Sí. Vamos que... a ver, para que sea un acontecimiento y ganar dinero debe ser, si no es Golovkin, uno de estos.
Sí, o Lara, el que ha nombrado Erislandi Lara. Va a haber una pelea ahora entre Erislandi Lara, el cubano, que es francamente bueno, con Zarefa, que es un título. Y hay este otro boxeador, se supone que Erislandi Lara podría ganar y le podría dar una oportunidad a Maravilla Martínez. Eso es lo que es la ult, que es lo que es lo que
cualquiera
él quiere.
De ellos es un combate muy peligroso,
hombre,
para él, cualquiera.
Tanto.
Pero él quiere.
Yo quiero ver la pelea también. Pero fuerte, estamos hablando de que va el resto. Dice, en esa pelea, si se pelea con uno de estos, dice, hombre, ahí va todo.
Sí, tontería las justas ahí.
No.
O gano, o es el final.
Adiós, claro.
Esto es el final de ya no puedo volver a empezar con
él. Él se encontraba muy bien, la verdad que físicamente está muy bien, pero claro, es que a los que gana, lo que digo yo, es que como está, lo hemos hablado en más de una ocasión, como está Maravilla Martínez, le puede ganar prácticamente al 90% de los pesos medios del mundo. Lo malo es que los que ganan, los buenos son el otro 10%.
Claro, que son muchos y buenos, claro.
Pero es como si dices, hace 5 años se ha retirado Oscar de la Hoya, gana el 80% si vuelve Oscar de la Hoya. De los...
Sí, tienen, hay muchos a los que puedes, y además como son ellos que se entrenan bien, claro, que les van poniendo, lo hacen bien. Cuando vengas en el Palacio de los Deportes, él está bien, rápido. El otro día en el Luna Park estuvo muy bien, muy rápido, pero...
Hombre, la pegada no se pierde, ¿no?
No, eso no se pierde, ¿no? Y que luego él es un fanático del entrenamiento.
Sí, sí, es un trabajador.
Chico que se
ya no vista total.
Y luego, claro, que le escuchas hablar y tiene una motivación.
Sí.
Pero por eso digo, tiene que ser ya, que no deje pasar mucho tiempo.
No, es que no puede pasar.
No, puede pasar mucho tiempo, si tiene 48 palos.
Es que va en contra de él el tiempo.
Sí. El que no va a pelear es Albi Jiménez y va a hacer el título de la Unión Europea Super
en Valladolid, sí.
Ante Khalil El Haji, pero tiene lumbalgia.
Eso es,
Y entonces creo que se ha pasado el 28 de abril ante un rumano que se llama Alexis Rat.
Alex Rat, sí señor.
Y la que vamos a ver mañana en Dazón
Correcto.
Es la
partir
pelea
de las 8.
8 de la tarde.
Buena hora, es en Inglaterra, ¿no?
En Inglaterra. Sí,
desde
en el
O2 Arena de Londres, el Anthony Joshua contra Jermaine Franklin.
Así es.
Vuelve Joshua después de sus derrotas contra Usyk.
Exacto. Que es una pelea. Jermaine Franklin aguantó la distancia, solamente tiene una derrota contra Dillian White. Eso es lo que le ha valido un poco como para ser rival de Joshua. Es una pelea importantísima para Joshua, porque
ganar para hacerse planes de futuro, como claro, pierdas ya...
Porque esa es la única opción que tendría también. Si no quiere a Usyk, Tyson Fury, la otra pelea para Inglaterra, claro, y para el mundo, ¿no?
Al que quiero ver es a Pacheco.
¿A Diego Pacheco?
Es bueno.
Eso debemos esperar.
La verdad, hay que reconocer.
Ese va a ser una figura, ¿eh?
Hay un montón de boxeadores de esos que son así. El otro día había uno, que también lo dimos por razón, que se llama Rafael el Divino Espinosa. Es un pluma de estos delgaditos, como el Finito López. ¿Me acordáis del Finito López? Tiene 22-0, 20 caos. Boxeando, digo, ¿qué tipos tiene?
Me acuerdo de los inicios de Canelo, que ya el nombre nos gustaba.
Sí, sí,
Canelo,
sí.
Ganaba
Diego
siempre.
Pacheco,
pues este Pacheco. Y español es nuestro, Sándor, ¿qué?
Pues bueno, Sándor está número uno del
claro,
consejo.
Por eso digo.
Lo que quiero decir, que ahora se van a producir, creo que Josh Taylor pelea contra Teófimo, va a haber una serie de.
Tiene que disputar un título mundial.
Sí, sí, claro. No, este año. Este año él seguramente hará alguna pelea un poco de esas, en fin,
preparatoria,
de mantenimiento, que solemos decir, pero cuando estás el número uno del consejo, o sea, tarde o temprano
vas a
hacer el... Y luego la velada que está de abril, la de que está Kerman, va a ser un...
Jonfer,
en el Palacio de los Deportes, Jonfer con...
Navarro con...
Es la mejor, la mejor velada,
en años. En años.
En la Madrid, mejor velada en años.
Y todavía falta por completar el cartel, que alguno más caerá.
Pero es que no hace falta decirlo, y no pongáis más. Claro. O sea, que ya está bien. Si es que con esa velada tiene que ir, espero que responda la afición de Madrid, bueno, y del resto de España, que mucha gente que quiere venir, es el Palacio de los Deportes.
Y hay que avisar que no se va a televisar.
No, y que no se televisa.
Por eso digo que la gente que quiera ver la pelea hay que ir.
Hay que ir allí a verla.
Las peleas.
Muchas y buenas, sí.
Muchas y buenas.
Es verdad. Muy bien, señores, pues el viernes que viene tienen fiesta ustedes.
Claro.
Es Viernes Santo, así que ese día, nunca mejor dicho, es sagrado.
Sagrado.
Así que...
Pero hay fútbol y todas estas cosas ya el fin de semana.
Sí.
La próxima semana hay fútbol.
Bueno, y la Copa del Rey, martes y miércoles se decide la final de la Copa.
Miércoles Santo.
Claro.
Madrid, Barcelona.
El
miércoles Santo.
Martes el Atlético Osasuna y el miércoles
el martes el Atlético Bilbao Osasuna.
Sí, eso es.
Pero luego ya el fin de semana hay fútbol.
Luego el fin de semana vuelve a la Liga.
Domingo de Resurrección, fútbol.
El Domingo de Resurrección, fútbol.
Sábado de Gloria, que ya no antes se llamaba. También el fútbol. Se ha echado de menos, ¿no?
Pues nada.
Le decía, nada más que es una cosa curiosa, como he visto que los estadios a lo largo de mi vida, el Hampden Park tiene el récord de la final de la Copa de Europa.
El 7-3, ¿no?
Sí, pero no, 148.000 personas. Claro, 148.000 personas. Y ahora son 50.000. Fíjate, el estadio ese. Había gente sentada en la hierba. Sin alborotos y sin ningún.
Es que la gente ahora es más gorda, director.
Sí, no es por eso, es por la escucha. ¿Sabes lo que decías de la Azteca? Cuando, o sea, por ejemplo, ahora en Wembley.
¿Tú has visto la Azteca con 100.000 personas?
130.000.
Fíjate tú.
Pero porque, claro, no había eso. O sea, en el campo, o sea, en Wembley ahora caben. No, o sea, es 90.000. Cuando Wembley 90.000. También podía ser 120.000. Pero claro, por motivos de seguridad.
Por los asientos,
tienen que
eso,
dejar
ya,
unas,
claro,
unas salidas y tal, que siempre hemos pensado. Mira. Pero es verdad, ahora está, y ya no es todo el aforo.
Es que oye, antes el fútbol se veía pegado al de adelante y al de atrás.
Claro, es que el Nou Camp ahora mismo mete 98.000, El Nou Camp.
El Bernabéu de los buenos tiempos eran 120.000, cuando estaba a tope.
Sí, sí, claro, la gente de pie y todo el mundo
apretado. Que ves la foto y digo...
130.000 metía el Bernabéu, 120.000
era cuando era la grande...
Lleno normal, pero luego se metía... Luego había tifus, que se decía mucho. Tú fíjate en las fotos y en los documentales que no se ven las escaleras.
En fin, directo. Que tenga usted una feliz Semana
igualmente,
Santa. Jaime, feliz Semana Santa. Que vaya todo muy bien. Estamos terminando, pero antes Andrea.
Muy buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Salimos de una intensa semana de selecciones que nos ha dejado en el caso de España un sabor agridulce, porque recordemos, dejamos atrás este parón con el debut de La Fuente como seleccionador y con un balance de una victoria ante Noruega en Málaga y una dolorosa derrota en Glasgow ante Escocia. Pero una vez finalizada la ventana, regresa la Liga. Ya ha regresado, lo ha hecho hoy y ya tenemos por delante un sábado y un domingo plagado de fútbol. Es cierto que tenemos más emoción en la zona del descenso que en la del título, con el Barça ya muy escapado del Real Madrid, pero aún así todos los partidos de la Liga les podemos poner un poquito más de emoción con el combi partido de Betfair. Ya sabes que con ellos es muchísimo más fácil ganar dinero. Nos permite el combi partido combinar hasta 25 variables en la apuesta de un mismo partido y siempre vamos a conseguir mejores cuotas para ganar más dinero. Así que con la ayuda del combi partido de Betfair, Javier Pascual, nos vamos a disfrutar de la Liga.
Sí, Andrea, porque una semana en la que hemos estado disfrutando de la selección, pero que como tú dices, ya estamos centrados en la Liga y nos centramos precisamente en esa zona que está más apretada, Andrea, en la zona del descenso, en la que mañana tenemos a las 6:30 un Cádiz-Sevilla.
Dos puntos sobre el descenso están ahora mismo, tanto uno como otro. Empatados a puntos arrancan los dos en el nuevo Mirandilla, este partido que es un auténtico drama. Y para olvidar ese drama, apostamos en Betfair.es con el combi partido. Ya lo sabes, ¿eh? Hasta 25 variables podemos combinar de un mismo partido en una misma apuesta y con mayores cuotas. Yo creo que voy a apostar a un gol de Nesiri con un partido con menos de 8,5 corners y con menos de 5,5 tarjetas. Mira, tú apuestas 10 euros y puedes obtener unas ganancias de 185.
Y además, en la zona alta está en juego la pelea por Europa y está muy interesante. Varios equipos en pocos puntos y en esa línea tenemos el domingo a las 6:30 el Villarreal Real Sociedad y a las 9 el Atlético de Madrid Real Betis.
Vaya dos partidazos. Villarreal Real Sociedad es un sextos contra cuartos y el Atlético de Madrid Betis es un terceros contra quintos. El Atlético de Madrid tiene un colchón de puntos gracias a su buena racha tras el Mundial, pero ojo, porque a Real Sociedad y Villarreal les separan solo 7 puntos. Vamos a apostar en el encuentro del Civitas Metropolitano, por supuesto, con el combi partido de Betfair. Voy a apostar a una victoria rojiblanca con un gol en cualquier momento de Griezmann y de Borja Iglesias para el Betis. Y además, más de 8,5 corners. Solo con que apuestes 5 euros te pueden dar unas ganancias de 164. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hasta aquí hemos llegado, lo dejamos aquí, pero ya saben que volvemos a partir de la 1:00 p.m. Serán 12 horas de radio y deporte, de 1 a 1. Así que, como están en su casa, ya saben, vengan cuando quieran. Un placer, gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.